Los árbitros están para impartir justicia. Para eso están. Y para proteger a los futbolistas. Sobre todo, para eso. Para proteger el fútbol. Empezamos. Bueno, está esto, en fin, está interesante. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al Chiringuito. La Liga se aprieta. La Liga se aprieta con la derrota del Real Madrid. Pero os decía ahora que es importante que los árbitros tengan en cuenta que lo más importante es proteger a los futbolistas. Evitar lesiones de los futbolistas. Y da igual del equipo que sea. Da igual del equipo que sea. Mbappé ayer se pudo lesionar de gravedad. El árbitro se equivoca. ¿Y el VAR para qué está? No hace falta que haya una consigna, una orden o una circular a los árbitros explicando qué es roja y qué no es roja. Cualquiera sabe que lo del sábado en Cornellá era expulsión. Cualquiera lo sabe. No hace falta que me dieran cantalejo. Ni que nadie del Comité Técnico de Árbitros le explique al colegiado del partido y al VAR que eso era expulsión. No hace falta. No hace falta. Es un escándalo a nivel internacional. Un escándalo a nivel internacional. Ay, si no protegemos a los futbolistas, se nos acaba esto, ¿eh? Se nos acaba esto. Ana Garcés, hola.
¿Qué tal? Buenas noches, Josep. Bueno, pues al hilo de la que ha sido la gran polémica de la jornada, vamos a preguntar a nuestros espectadores si hay alguien que cree que no era roja la entrada de Carlos Romero a Mbappé. Y bueno, pues todo eso y mucho más esta noche, ¿vale? Aquí en el Chiringuito, hashtag Chiringuito Madrid, Chiringuito Mbappé, Chiringuito Barcelona, porque también hay que hablar mucho del Barça y esa liga que está, bueno, pues más apretada en un momento crucial, con solo 4 puntos, también el Atleti a solo un puntito del Madrid. Entonces, a las puertas del derbi, en mayo el clásico, la cosa se pone calentita.
Pues esta es la alineación de la noche. Con Javi Balboa, José Luis Sánchez, Fran Garrido, Alfredo Duro, José Antonio Martín Petón, J. Jordi, Marsa Lorente, Rafa Guerrero, el Senado con Uriza Lazpitarte, con Pajares Paz y con la relación del Chiringuito, ¿vale? Hola, árbitros, vámonos, vámonos ya.
Deportivamente vive, te lo aconseja un amigo, vive deportivamente, porque contamos contigo.
Bueno, a ver, tenemos la Liga se aprieta, ¿no? Uf, vale, José, ¿qué te pasa, José? Aprietas, aprieta ahí.
Está sonriendo.
A 4 puntos del Barça, a 1 el Atleti del Madrid.
¿Qué quieres que diga lo que pienso?
Bueno, Freixa decía que no serían 4, diría 1.
Ahora estamos a 1 ya.
Porque se da por hecho que el Barça le gana al Madrid en el partido que tiene en el Clásico.
Es aburridísimo.
Sería
estamos a 1.
Un punto ahora mismo.
Estamos a 1.
Le llevaría
a un punto.
¿Qué pasa?
Me sorprende esta risa, así esta displicencia que tenéis.
General, todos.
O sea, creo.
¿Ya empezamos?
No lo sé, Josep. Se me ha hecho muy difícil venir hoy, ¿eh?
¿Damos que a gustas?
Se me ha hecho muy difícil venir hoy. He venido por respeto a tu convocatoria, respeto a los aficionados.
Gracias. Así es.
Pero se te quitan las ganas de todo, ¿eh? Se te quitan las ganas de todo. Nos toman el pelo, se ríen de nosotros, nos manipulan, juegan con la ilusión de la gente a su antojo. Las ligas se deciden en el campo o en las rozas. Las ligas se deciden en el césped o en la sala contigua o donde te dijo a ti Clos Gómez que el fuera juego semiautomático era semiautomático, que tenía manipulación humana.
High behind.
Se están riendo de nosotros. Yo, vamos a intentar pasar un buen rato, vamos a intentar que el programa vaya bien, vamos a intentar poner un poco de cordura, pero sobre todo vamos a denunciar. Porque muchas veces te replanteas si merece la pena seguir esta competición. Y hay que seguir para denunciar todo. Lo que te desveló Louzán el otro día en el cafelito, poco le dijo Florentino. Poco le dijo. Lo de ayer es una auténtica vergüenza. Sonrojo para el fútbol español. Sonrojo a nivel internacional. Un absoluto descrédito de los árbitros españoles. Que a estas horas Medina Cantalejo no haya dado la cara después de que el mejor futbolista del mundo haya podido pasar por un quirófano y se haya metido en el acta arbitral, es para que nos replantemos todo. Entonces, podemos seguir de risas, podemos seguir comiendo palomitas como J. Jordi, mientras el mundo del fútbol ve cómo la Liga Española permite que al mejor jugador del mundo se le pueda destrozar casi la carrera y se le saque una amarilla al rival y encima se mienta en el acta. Podemos seguir de risas.
A ver, Juanfe, vente, Juanfe. ¿Miente en el acta el árbitro?
No.
¿Cómo que no?
No, o sea, hay que entender
explica bien al árbitro lo que ha ocurrido.
Vamos a ver, partimos de la base de que desde mi punto de vista lo que él ve no es lo que sucede, pero lo que él ve está bien descrito, es decir, o sea, hay que entender que esto no es una cuestión de textual.
¿El acta se hace ahora poniéndote de acuerdo con el VAR? Imagino que tiene el monitor, tiene las imágenes.
No, el acta la redacta el árbitro principal sin
hacer caso sin estar de acuerdo a nadie.
No, porque es que el del VAR no le ha quitado la idea de su cabeza. O sea, él ha reforzado su pensamiento.
No, el del VAR no.
Claro, no le ha cambiado su pensamiento.
Esto es
lo que dice. En el 1960 el jugador Romero Serrano Carlos fue amonestado por el siguiente motivo: derribar de manera temeraria a un contrario en disputa del balón.
Mentira.
Aquí él. Yo no hablo de lo que es mentira.
Mentira. Bueno,
pero si es que.
Mentira, porque en ningún momento disputa el balón.
Bueno.
En ningún momento él tiene la posibilidad de llegar al balón. Es más, el logo.
Eso es diferente.
Por eso rojo.
No disputas el balón, evidentemente. Es que él mismo dice, luego, cuando acaba el partido, que la única manera de pararlo es de esta manera.
Sí.
No dice, no, había una disputa y yo creo que voy a llegar. No, pero es que ni la única manera de pararlo es de esta manera. Si es la única manera de pararlo, es que tú entonces no tienes ninguna posibilidad de optar a disputar el balón.
Javi,
con lo cual, cuando él redacta esto, no. que yo entiendo que el árbitro, como estás diciendo, se equivoque en el campo, para eso está el VAR, para corregirlo, y él redacta según lo que él ve. Pero es que lo que él ve no es lo que pasa.
Tienes que entender que un árbitro no redacta un acta como un libro, ¿vale? Es decir, no pone las palabras que le dan la gana. Él ya tiene estipuladas ciertas acepciones que tiene que incluir.
Pues,
la única forma. No, si os fijáis, Josep, si miráis todas las actas, son siempre las mismas palabras.
El acta, es verdad que el acta se hace no para los espectadores.
No, es que de hecho claro, Josep, si los árbitros en la plataforma en la que rellenan el acta tienen casillas. Ellos no escriben, salvo que tengan un anexo. ¿Sabes? O sea, tenga algo diferente al acta.
Entonces, como el examen teórico de
conducir. Déjame terminar, yo explico cómo funciona y luego si queréis debatimos si está bien hecho o mal hecho.
Interesante,
¿no? Yo digo, lo que está bien hecho desde el punto de vista de que el jugador que tiene el balón es Mbappé, ¿vale? Entonces, el lance se produce con un jugador que tiene el balón,
claro.
¿Vale? Entonces, es decir, esto en un acta, no digo a nivel diccionario Real Academia de Lengua, se considera que está en disputa. Está en disputa. Un ejemplo de una jugada.
Disputas cuando dos pelean por el balón.
Un ejemplo,
en este caso,
yo te digo, en un acta.
Y el otro no llega.
En un acta, Josep, para mí ese balón está en disputa. Otra cosa es que el jugador sepa que no va a llegar.
En el acta también puede poner.
Ya sé que vas a buscar la raya, pero aquí eso. Está en disputa o no. El ejemplo de lo que es disputa y no es
que
la infracción se produce con un jugador que tiene el balón y el día, por ejemplo, que Vinicius le mete un empujón en la cara a un contrario, no hay disputa del balón porque el balón no está en manos de Dimitrescu, que es el jugador al que agrede Vinicius, al que golpea a Vinicius.
Él en esa redacción
tiene el balón.
Se ha curado él en salud, en esa redacción. De la
no puede poner que no está en disputa.
Por eso, porque si pone que no está en disputa es roja, no es amarilla.
El discurso de José Luis Sánchez está muy bien, pero yo, Josep, debo ser el único que creo que no es expulsión.
No, hombre.
Y tengo dos consideraciones. Una que es de apreciación y otra técnica. La de apreciación es que sí, la entrada es fea y temeraria, pero el contacto es leve. ¿Vale? Y la intensidad del contacto para mí es importante, porque un agarrón poco intenso dentro del área no es penalti y un agarrón intenso dentro del área sí es penalti.
Pero mira la altura.
¿En qué momento?
Esta es la primera.
Mira la altura del pie.
Pero es igual, el contacto es muy leve. ¿Vale? Incluso en directo.
Gracias a Dios.
Es como si yo salto, doy un codazo, no es lo mismo que te dé en plena cara o que te roce la oreja. Y la acción es la misma, pero la intensidad del golpeo es diferente.
Es importante no quedar en evidencia.
Y luego la segunda, Josep. Contextualicemos la jugada. Era un contragolpe muy claro a favor del Real Madrid. Entonces el árbitro dice...
Espera, el árbitro dice que... Sigue.
Porque a mi hijo Mateo le gusta mucho a Mbappé. Me picas veces.
¿Por qué? ¿Cómo te pica?
Papá, Mbappé es mejor que tú y tal. Y yo, no, papá es mejor que Mbappé. Tengo más goles que él, ¿sabes? Hola, soy Cristiano. Y esto es Los Amigos de Edu.
Esta noche un avance de la entrevista que podréis ver en La Sexta este lunes a partir de las 10:30, 9:30 en Canarias, ¿vale? Lunes, 10:30 de la noche. ¿Qué ganas tenemos? La entrevista de Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo. Vale, Edu, vente Edu. ¿Quién es Cristiano aquí? Que suena.
Sí, claro.
Venga, el español no lo sepa, pero...
No, estamos ahí insistiendo.
Bien, Edu, pero va a merecer la pena.
En otros países también hay locura.
Sí, una locura, una auténtica locura.
En todas partes hay locura.
Va a merecer la pena, ¿eh?
No merece la pena.
Sí, yo lo llevo diciendo mucho tiempo y va a merecer.
Y lo de Mbappé es muy bueno, ¿eh?
Lo que vamos a ver hoy, muy guapo.
Y la primera parte también, la del su hijo.
Su hijo sí.
¿Eh?
Sí, eso es, que le pica y tal.
Mejor que tú.
Sí, pero está bien. Habla de Mbappé... Bueno, es que no quiero desvelar nada para que la gente se quede hoy en el chiringuito, que siempre se quedan, pero...
Él sabe que Mbappé es mejor que él.
¿Te imaginas? No, nadie es mejor que Cristiano.
Qué bueno, ¿eh? Cristiano con Edu Aguirre. Sexta. Ahí está. Vale, en La Sexta. Vale, que hay gente que no sé, no se acostumbra a ponerla. Sí. La Sexta. A las 10:30, 9:30 en Canarias. Vale, La Sexta.
Aquí al rescate.
Acá Wyoming, que sé que os gusta mucho Wyoming. Luego la publicidad y empezamos.
Muchísimo.
Vale,
venga. Muchísimo. Pues no conozco a nadie que no vea a Wyoming.
Pues lo tenéis ahí. En La Sexta. Vale, y luego cuando acabe en La Sexta, os venís para acá, que hacemos ya, en fin, un resumen, valoración de lo que ha sido la entrevista en exclusiva mundial. Vale, luego aquí a las 12 os venís para acá. Vale, os venís para acá. A ver, hemos interrumpido a Marsal. Estamos hablando de la entrada de Carlos Romero, jugador del Español, buen chico, por cierto, que le pidió perdón enseguida, estas cosas pasan. Y tú dices que
metió el gol.
Como no le clava los tacos y no le hace sangre.
No.
Marsal, no hay nada.
Yo digo
estas cosas...
Yo digo dos consideraciones. La primera, la entrada es fea y temeraria, eso es incuestionable, pero el contacto es leve. Y para determinar qué tipo de sanción disciplinaria...
Leve significa que no le hace daño, que no le clava los tacos.
Que el contacto es le roza. O sea, hemos tenido que ver muchas repeticiones para ver si...
No.
La intensidad determina la sanción.
Mira aquí,
ya lo he dicho antes.
¿Dónde lo pone? Que la intensidad determina la sanción. ¿Dónde lo pone?
No, que por ejemplo, un agarrón leve.
¿Dónde lo pone?
Un agarrón leve.
Ningún sitio. Es terrible escuchar eso.
Leve. ¿Dónde pone que leve o no leve determina la
sanción? Lo único que lees, y yo no vengo aquí a especular, yo vengo aquí a juzgar las cosas como realmente son. Lo que tú sí que lees es dar o intentar dar.
Exacto.
Lo que tú lees es dar o intentar dar. Hay una ley no escrita en el arbitraje que es que en realidad lo que se arbitra son las intenciones. Y la intención aquí solamente es...
No, está escrito...
La intención aquí es solamente una. No puedes disputar el balón y es hacer mucho daño.
Pero no, tampoco.
Sí.
No diríamos... Sí.
No, yo creo que es que no llegas.
Yo creo que no. Ahí lo matemos al chaval.
No, lo que tiene que ver el árbitro...
Intentar hacer daño,
lo que tiene que ver. No.
Vamos a ver. Hacer daño.
Yo no dudo de la persona.
Pero se le va, se equivoca.
No, pero que yo estoy jugando una... Y le puede hacer daño. Cometemos el error de no querer hacer daño a la persona, que yo no lo voy a hacer. Si yo vengo a juzgar la acción es que tú no puedes llegar de ninguna de las maneras con lo que haces, no llegar de ninguna de las maneras a la pelota. Y por eso el árbitro tiene que olvidarse de que seas un buen tío, que yo estoy convencido de que es un chaval excepcional, y lo demostró luego en las declaraciones. Pero no tiene ninguna posibilidad, Josep, de llegar a la pelota. Con lo cual el árbitro está en la obligación, este y el del VAR, está en la obligación de juzgar una cosa que va mucho más allá de lo temerario, mucho más allá de lo temerario, y por tanto no ha lugar aquí a ninguna discusión. Claro, intentar dar, intentas hacerle mucho daño. Y el contacto da igual que sea leve que no. No se castiga el que tú hayas acertado o no acertado. No se castiga eso.
La intención es lo que cuenta.
Se castiga la intención.
Lo he explicado muy bien.
Para mí, si ya es difícil para los árbitros juzgar los hechos reales, fácticos, tú imagínate las intenciones. ¿Vale? Es muy difícil.
Intenta llegar al balón. Los tacos impactan en Mbappé. El balón, por mucho que haya explicado Juanfe lo del acta que tienen, como el carnet del teórico, que es ir marcando X o V, Porque según lo que ha contado Juanfe, es que rellenas el acta con X y V.
Tenemos un diálogo que
X y V. Al final, yo creo que tenéis que ser consecuentes con las imágenes. El balón está a 3 metros del jugador. A 3 metros del jugador y la altura de la rodilla es la altura de los tacos.
Si yo salto dando un codazo.
Que no me vale.
Te doy en la cara.
Que no me vale, Marsal.
Es expulsión.
Marsal, que
si
no,
no
me vale.
El codazo y te,
no
y te
vale.
Rozo la oreja, no es
igual,
expulsión.
Vale. Que no me vale.
Igual. Y luego una segunda consideración.
Ejemplo malo.
Pero tú tienes el debate es tan difícil.
Yo es que yo sospecho que si la jugada la hubiera recibido un jugador del Barça, pues a lo mejor la situación era distinta, pero... Hay un hecho objetivo. Si yo defiendo desde hace muchos años, desde 2015, que Sergio Ramos se tendría que haber ido a la caseta si el divino Clattenburg hubiera aplicado el reglamento diciendo que cualquier entrada por detrás para impedir el juego sin intención de jugar el balón es expulsión, hoy tengo que decir lo mismo que decía entonces, aunque beneficie al Real Madrid, porque es justo. La jugada de ayer... No tiene ninguna justificación deportiva. El futbolista va solamente a derribar al jugador. Me da igual que lo haga con daño. No, no me da igual. Hombre, me acuerdo de Juninho. No me da igual que se haga sin daño. Pero pueden hacerle mucho daño. Aunque no sea mucho daño, solo por el hecho de entrar por detrás. Perdón.
Pero,
solo por el hecho de entrar por detrás y derribar. Es tarjeta roja y se ha acabado.
No.
Para acabar, déjame otra consideración. Para contextualizar la jugada, Josep, es un contragolpe muy claro favorable al Real Madrid, porque hace el pase Mbappé y recibe Vinicius, que está en uno contra uno. Si hubiera sido roja, el reglamento obliga a parar el juego.
¿Y?
Y a frustrar el contragolpe.
¿Cuánto faltaba de partido? ¿Cuánto faltaba de partido? ¿Cuánto faltaba de partido?
Era una ocasión que podía marcar.
Que ha nacido también el Instagram de los amigos de Edu. Está aquí, ¿vale? El árbitro de Instagram lo tenéis y en TikTok también. Arroba los amigos de Edu.
A ver.
Ya acabo.
Se lanzó ayer a las 8 de la tarde.
Sí.
Y supera ya los 12.000 amigos.
Madre,
12.000 amigos. 12.000 en Instagram.
Muchos amigos.
En menos de 30 horas, ¿vale? Con... Primicias, detalles que no se conocen de la entrevista a Cristiano y más cosas que aparecerán en los amigos de Edu. Vale, lo tienes ahí, puedes escanear y tienes ya empezar a seguir en Instagram y en TikTok los amigos de Edu. Esto es Instagram, ¿eh? Instagram.
Ya acabo.
Muy rápido, estás.
Muy rápido.
La jugada
se contra. No, pero el árbitro dice.
Entre que el contacto
es leve. Estoy frustrando un contragolpe que puede marcar el Madrid. No quiero fastidiar el contragolpe.
Encima le hace un favor al Madrid.
Porque si es roja, tiene que parar el juego.
¿Cuánto quedaba de partido, Marsal?
No, y frustra el contragolpe del Madrid.
¿Cuánto
quedaba? Tirar atrás.
Marsal, ¿cuánto quedaba de partido? Que no me has contestado. Estás ahí con el reglamento. 60 reglamento
minutos.
Y no me has contestado. ¿Cuánto quedaba de partido?
30 minutos, por lo menos.
¿Es mejor que pare una jugada que estás a 40 metros y no sabes en qué va a acabar o que el equipo contrario tenga un jugador menos durante 30 minutos?
Sí, pero ¿cómo va a parar una jugada que es clara de contragolpe?
Porque yo estoy viendo el partido. Porque nosotros estamos viendo, haciendo el live. Y en la jugada en directo, sin tener que ver repeticiones, dije, es roja del tirón.
Es que la tiene.
¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Porque para también interpretar, aparte de ser árbitro y saberte el reglamento, tienes que haber jugado fútbol un poquito.
Uy, qué mago.
¿Vale? Que esto lo llevo diciendo mucho tiempo. Y aparte de estar ahí en el VAR, viendo la pantalla y 70.000 repeticiones, a lo mejor tienes que haber estado en el campo, aunque sea un poco. Yo no te digo el nivel. Porque esa entrada, ya no te digo que no es con intención de no disputar el balón, porque evidentemente es claro. Es que es con intención de hacer daño. Porque cuando tú no quieres disputar el balón, y esa jugada la hemos vivido muchas veces, tú vas a hacer una zancadilla. Claro. Pero cuando tú vas con la planta a esa altura, vas a hacer daño. Lo diga quien lo diga.
¿Vas a intentar llegar al balón tarde?
Escúchame, que no vendas cosas que no son. Que el balón está a 2 metros. Es imposible. Es imposible.
Todo el mundo aplaudió que dejara la jugada para aplicar la ley de la.
Yo no la aplaudí. Todo el mundo.
Porque si llega a
marcar. Hay que mirar la altura del pie. Después del curso express que has hecho en el AVE de arbitraje, que me estás dando aquí una lección a todo el mundo, yo creo que te conviene de verdad quitarte la bufanda y analizar realmente que es una jugada que seas del Barça, del Atleti, del Madrid o del City. Es roja aquí y en cualquier parte del mundo. Solamente la altura a la que lleva el pie y la zona en la que va, a la que va y entrando por detrás, es roja. Es expulsión y ya está, y no pasa nada. Y no hay que discutirlo todo. No hay que ir al detalle a lo que dice la coma del reglamento, porque no. O sea, a no ser que te vea yo pitando ya la semana que viene, que creo que es lo que estás haciendo, pero que no es así. No va por
ahí.
Se ha quedado claro ya. Después del monólogo tuyo, que yo me quedo con varios. Yo creo que se ha entendido, ¿no? Estos 15 minutos que llevas hablando. Vamos a.
Marsal, no entres.
entres.
A Juanfe porque... primero, ¿vale? Con un consejo. Vale. Y luego Jota podrá
intervenir. Agua,
Jota. Por favor, agua. Podrá intervenir entre, por favor. Entre palomita y palomita. ¿Eh? Estamos ahí, Juanfe.
Por favor.
Al final el micrófono de Juanfe lo ponemos ahora, lo activamos para que se oiga Juanfe mejor. José Álvarez, ven José, vente. Juanfe, siéntate, Juanfe, espérate aquí un poquito. Juanfe, mira, recuperamos el sonido de la canción. José, ¿qué opinas, José?
Bueno,
mira,
yo...
¿cuántas tarjetas eran esas?
No, no, es...
No, es el reglamento,
Juanfe.
Lo hemos impreso.
Ah, lo dejas ahí.
Sí, para que cuando haya alguna duda, pues que vale. lo consulte.
Bueno, Josep, yo sinceramente veo el gesto de roja, porque el gesto de levantar el pie arriba es de roja. Pero es verdad que el contacto posterior es leve y lo considero de amarilla. Entonces veo, jugada interpretativa, yo para mí no es roja porque el contacto es muy leve. Es verdad que si hubiera sacado roja tampoco hubiera venido aquí diciendo qué escándalo, pero me parece que es leve.
Los servicios futbolistas...
Quedamos muy mal, ¿eh? Quedamos muy mal.
Yo entiendo, ¿eh? Pero incluso por solidaridad, por compañerismo. Los servicios futbolistas, lo que peor lleváis es una lesión. Es que no seáis vosotros buenos compañeros, no, con todo el cariño, ¿eh?
Pero
yo entiendo que hay que ser, sobre todo los futbolistas, buenos compañeros.
Sí, pero aquí estamos midiendo
la posibilidad, simplemente la posibilidad de que a lo mejor pueda caer lesionado, la posibilidad. Dice, no, es que no hace de sangre, dice Marsal.
No, no.
Como es leve, no, es leve o grave, está así, ¿eh, Marsal?
No, que
está
así.
Pero cuando tienes un intento, cuando haces eso, está el límite, es muy fina la barrera de leve a grave.
A ver.
Y si es grave, lo rompes.
Ya, pero es leve.
Yo creo... No, es leve, no.
Esto sí.
No.
Lo roza. Da igual.
Es que no es una entrada de lesión. A ver, yo quiero hablar.
Roja te van a ser tres meses de baja.
¿Puedo hablar? Por favor.
José, y tú eres futbolista también. Creo que sí, hasta el jugador del Español lo reconoce.
Pero, Josep, nosotros...
Ya se lo reconoce el pobre, el chaval. No, Serrano, se lo pide perdón.
Romero,
y luego lo tenemos con Marta.
Pero medimos la intensidad, Josep.
Y casi reconoce, oye, fue feo lo que hice. Si lo dice él...
Pero aquí medimos la intensidad. Yo creo que el gesto es feo. Medimos la intensidad con los agarrones. Medimos la intensidad con los agarrones para pitar penalti, para señalar falta. Vimos dos entradas, por ejemplo, a Lamine en Villarreal, escalofriantes, que fueron amarillas y eran peor que estas porque realmente iban a un hueso. Porque es verdad que la entrada es arriba, pero le roza en el muslo. Quiero decir que al final medimos la intensidad, el lugar donde...
Es una barbaridad, José.
No, y a mí me parece gesto de roja... Gesto de roja.
Pero es que no existe eso que estás diciendo. Eso que te estás inventando es un gesto.
Bueno, por ejemplo.
El árbitro lo interpreta así. Vente conmigo. Es un ejemplo muy sencillo. Lo va a entender todo el mundo, ¿eh? Igual no hace falta decir ya más en todo el programa. Imagínate que yo.
Atención, pues, atención a esto, ¿eh?
Imagínate que yo estoy.
Porque es
prometedor. Da igual, el área en otro sitio. Y con un balón que anda por ahí cerca, yo me veo con este individuo y hago así.
Uy, que casi le da.
Siga. Efectivamente.
No hay nada más que hablar.
Siga.
No, es que tiene.
Eso es roja.
Siga.
Eso es roja.
No sé si hay que...
Es que es el mejor ejemplo.
Hay que seguir hablando. Es que...
No. Roja. Claro que hay que seguir hablando. Claro que estoy hablando. Claro que hay que seguir hablando.
A mí me ha explicado hoy un
exárbitro. Oye, no vale el ejemplo. No está el valor en ese árbitro.
No está el valor en disputa. Que es el error de que la intensidad la juzgáis por lo que ocurre al final de las acciones.
¿Y cómo Fran aguanta sin
rechazar? Sí, aguanta bien.
Sí, le da. Negro de taekwondo.
Ya se ha visto. Mira, Fred, se ha visto. Mírate tú.
A ver.
Cinturón negro de karate.
En su época de cuando...
Pasó
cerca.
Es callejero, ¿eh?
Cuando el francés aquel que...
Fabriz. Está bien tirado. Está bien tirado el directo. No. Derecha larga que está bien tirada. Fíjate si le llego a dar a Fran Garrido. Este tío no viene más al chiringuito.
Venga, Juanfe, que tiene ya micrófono activado. Juanfe, ahora sí. Venga, cuéntanos. Dinos.
¿Estás pensando en comprar o vender un coche? Primero, en Flexicar.es. En Flexicar vas a encontrar el mayor stock de vehículos seminuevos con la garantía Flexicar Premium y financiación a tu medida. Es muy fácil. Entras en Flexicar.es, eliges el coche que más te guste y un asesor te va a acompañar paso a paso hasta entregarte el coche en la misma puerta de tu casa. Pero si es de los que prefieren verlo y probarlo antes de comprarlo, Flexicar pone a tu disposición la mayor red de concesionarios de España, con más de 120 concesionarios y más de 1.700 profesionales. Y si lo que quieres es vender o cambiar tu coche, bueno, pues en Flexicar se encargan de todos los trámites. Además, si tu vehículo tiene menos de 6 años o lo entregas como parte del pago, tienes asegurada la mejor tasación del mercado. Así que ya sabes, Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Simplemente.
Gracias.
Interrumpir la
plena. Está Petón ahí dando una lección.
No, estaba bien. Muy bien, Petón.
No, pero eso lo cuentas en antena porque habrá gente del Barça también viéndonos seguramente.
Taur del Guadiana.
Que se Edu, tenemos al protagonista de la entrada.
A Carlos Romero hablando en zona mixta sobre la intención o no intención de hacer daño a Kylian Mbappé. Zona mixta, con Marc.
En esa jugada con Mbappé, esa entrada a destiempo, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué has pensado en ese momento?
Bueno, al final es una contra que intento pararlo como sea, intento zancadillarle. Obviamente mi intención jamás va a ser ir a por nadie ni intentar hacer daño a nadie. Eso lo tiene que valorar el árbitro, la tarjeta que era, y bueno, no te puedo decir más.
¿Para ti es roja?
No, ya te digo que yo no me meto, no soy árbitro, jamás voy a decir si una tarjeta es amarilla o roja, sea mía o sea de nadie. Y la verdad que si él ha considerado que es amarilla, pues es amarilla.
¿Has visto preocuparte también mucho por Mbappé justo después de esa entrada? No sé si le has podido decir algo, si te ha dicho algo después.
Sí, obviamente, cada jugador que haga una entrada, jamás voy a sonreír, ¿no? Siempre voy a ir a pedir perdón, porque creo que jamás haría daño a nadie. Y...
Antes de dejar de acabar de decir a Ancelotti que es inexplicable que no te hayan sacado tarjeta roja. No sé qué te parece lo que acaba de decir el míster.
Bueno, a Carleto obviamente siempre se va a respetar, ¿no? Por quién es, por toda la leyenda, ¿no? Que es, y si él lo considera así, es su manera de pensar, lo respeto y ya está.
Y el español, el club muy bien. Poniéndole sí, es que
puse, protagonista. Hoy
no os da la razón, ¿eh?
Ese goleador también.
Pero no os
da a dar la cara.
Pero no os da la razón, ¿eh?
¿Cómo que no?
Que no os da la razón.
No, porque no dice, hay un momento donde no dice la verdad.
Primero de todo, buenas noches. Yo he estado con las palomitas disfrutando hoy. Yo pensaba que sería más tarde, pero ya de inicio ya José Luis ya ha empezado. Es una gran noche porque ha sido un gran fin de semana. Y no entréis. Ellos lo que quieren es tapar con esto el haber perdido en el campo de un equipo que está en descenso y no hablar de lo mal que juegan porque no les interesa y se excusan con una entrada a un jugador que debería estar expulsado porque la primera parte lo tendría que haber expulsado y que no debería haber jugado este partido porque la semana pasada tendría que estar expulsado en el campo del Valladolid. A partir de aquí, esto es amarilla. Esto es amarilla. Por una explicación muy sencilla.
El código negro,
si esta acción es así, sí, es roja. Pero es que la acción le da aquí, así, sí, no, le da lateral. Y
los que
el jugador
regla
no es una entrada por detrás, es una jugada lateral. No es una entrada por detrás, es una jugada lateral en el que le roza y el mismo jugador dice, le quiero zancallar. No quiere ir a lesionar, ni quiere, no es una entrada que...
Eso es una zancadilla.
De primeras dice, qué entrador, y luego lo ves,
eso es una zancadilla para ti.
Sí, y tú lo sabes.
Es que es ridículo lo que estáis haciendo, te lo digo sinceramente. Me pongo muy serio porque es ridículo.
¿Por qué?
Como ha dicho Josep, o sea, me da igual el jugador, me da igual la camiseta. Vas a lesionar a un jugador, puedes la posibilidad de lesionar a un jugador y que esté mucho tiempo de baja. Me da igual el jugador que sea, me parece gravísimo. Escúchame, esto no es petón tampoco, me ha dicho, no, a lo mejor si fuese el equipo contrario, no, estábamos recordando una acción, la de la Supercopa de Camavinga, en la que aquí se dijo roja, fin, no hay debate. Evidentemente le rozó el jugador, siguió jugando, no hubo lesión y simplemente hizo así. Pero simplemente la acción de intentar dar y de la forma que lo hizo fue roja. Y aquí nadie se puso tibio y dijo, no, bueno, tal. No, roja y fuera. Fue un error de Camavinga. Con lo cual, creo que no se hace ningún favor. Os lo digo totalmente en serio. Porque tenéis jugadores de mucho talento, mucha calidad arriba, que seguramente sufran este tipo de situaciones y claro. Quiero veros en ese momento
amarilla. Y diré que es amarilla si
lo veremos.
Si
esto le pasa a Lamine Yamal, esperemos que no.
Si nos pueden poner,
lo veremos.
Si tú que has sido futbolista, lo veremos. Primer nivel, ya has estado ahí.
Lo veremos.
Pueden poner la primera imagen que estábamos viendo, por favor. Y tú que has sido futbulista de primer nivel, sabes
lo que he sido futbulista, sabes lo que digo, que si se llega a estar lesionado, el otro jugador tiene que estar al mismo tiempo que esté jugando lesionado.
Esta es la imagen,
porque yo he sufrido muchas entradas de estas. Y yo he jugado muchos años al fútbol y en mi vida se me ocurriría ir a entrar a un jugador así.
Pero...
En mi vida. O sea, cuando dices, no tengo intención de hacer daño. Mentira. Mentira. Porque tú cuando entras con la plantilla a esa altura, es imposible que no pienses que vas a hacer daño. La cosa es que tengas la suerte de que no le caces. Pero si tú vas con esa agresividad a esa altura, es porque vas a hacer daño. Si quieres hacer una zancadilla, estás más cerca y haces una zancadilla. Le vas a dar, pero evidentemente no se va a lesionar. Pero así... es para ir a hacer daño. Y tendría que estar sancionado el jugador el mismo tiempo que estuviese lesionado el que sufre la infracción. Y es roja. Os pongáis como pongáis. Da igual el color de la camiseta. Y ya está.
Bien, joder.
Vale, ya está. Una cosa, Balboa.
No
una cosa, Pepe, una cosa. Balboa, una cosa. Tú sabes perfectamente, y estoy seguro,
que con la acción esta, cuando hay el contacto, que es de manera lateral, aquí arriba, no puede...
No, sigue.
Acabo.
Jota, date la vuelta.
Mira, esta imagen.
Acabo y os escucho. Deja de hacerte daño. Mira la pantalla.
Balboa, así te puedo lesionar.
Sí.
Dime,
así te puedes lesionar.
No.
Estás viendo un frame.
Sabes que no.
Vamos a ver, estás viendo un frame.
Tienes la pierna.
Claro, y así te puedo lesionar. Y así te puedo lesionar.
No, no, es que la.
No, no.
Porque aquí no lo toca.
Claro,
aquí no lo toca.
Está tocando el previo. Baja la media. Que le baja la media, Jota. Aquí está de verdad.
Aquí no hay hablando.
Jota, estás hablando.
Tiene razón.
No lo puedes lesionar así.
No, no es verdad. Tiene razón en que no hay contacto, porque sí hay contacto, pero es un roce. Pero da lo mismo, por una micromillonésima. Simplemente por eso.
Hay seis tacos.
Es decir,
claro,
es que el jugador va con el mínimo impulso más, le puede hacer un daño tremendo. Y no solo eso, es que de entrada ya la intención de parar al jugador frenándole con una acción ilegal ya es expulsión. Si añades el daño que le puede hacer, claro, ya... Es terrible, vamos.
Está hablando Jota y van apareciendo a su lado las imágenes y no sé cómo no te sonrojas de verdad.
No, la mejor noticia.
Tú estás hablando y te van poniendo las fotos a tu lado.
La cara apretada.
Es que mira,
está anterior. Mira la cara del jugador.
Jota, dime que esto no es roja viendo la imagen.
Jugador, del español. Dale. ¿Puedo hacer
un
Ahí, la cara al jugador.
Ahí roza también. La cara al jugador.
Ahí.
Intención de hacer zancadilla simplemente.
Es que si tú quieres ir abajo.
No podemos medir la cara.
Si tú quieres ir. Si tú quieres.
Miro lo que tú quieras, la intensidad. Miro la intensidad. No, miro la intensidad. Miro lo que tú quieras. Miro lo que tú quieras, la intensidad.
Vamos a ver, es que, Josep, es que ya cuando se ha hablado aquí de que no tiene intensidad la acción. La acción tiene mucha intensidad.
Hombre,
tiene la máxima intensidad. Solamente por el hecho del salto y a la altura a la que va, ya solamente ese hecho ya es tarjeta roja. Es un error gravísimo. Y hay un uso de fuerza.
Analizar, por favor, la siguiente foto, ¿vale? Porque esta es verdad. La altura, pero vamos a poner la siguiente. O sea,
es una patada.
Yo decía, Juanfe, intensidad no, Josep, a la máxima intensidad. Van en un sprint. Mbappé le golpea al balón con la pierna derecha. La pierna izquierda está apoyada. Completamente apoyada en el suelo. Fijaos el músculo del muslo derecho.
Máxima tensión.
Y va en carrera completamente en el aire el jugador. Y de los 6 tacos de aluminio que tiene la bota de fútbol, 3 están impactando ya. Lo más grave, Josep, no es que el árbitro lo vea o no. Lo más grave es que hay un señor con una televisión en el VAR que no le llama.
No es de VAR.
Es que estamos diciendo, oye, a partir de ahora, el que haga esto, no pasa nada. Hasta que un día le rompan la pierna en Mbappé.
No puede
No pasa nada.
El de VAR,
Edu.
El de VAR sí que lo revisa.
Que no, que es lo más grave.
Esto es una jugada del campo inmediatamente. Aquí sí que, si no hay VAR, no importa. Porque lo tiene que ver inmediatamente. Sí. Es desde las entradas
la posición
que vas con la roja. La posición
es ideal,
lateral lo ve. Lo ve perfectamente. Ahora, ya que tenemos la herramienta del VAR, hombre, dile, por lo menos vete a verlo. Vete a verlo, cambia el color de la tarjeta.
Es increíble.
Porque no sé cómo, yo creo que los dos van a descansar. Anticipo, los dos van a descansar.
Igual.
Árbitro y VAR. No, quiero decir, si van a descansar.
¿Cómo que van a descansar?
Sí, por supuesto que van a descansar. Por supuesto que van a descansar.
¿Cómo?
Lo que pasa es que eso no se hace público. Ya os lo decimos aquí en el chiringuito hoy. Van a descansar jornada.
No, se les va a castigar.
¿Les van a castigar?
Sí, por supuesto.
No puede ser. No puede ser.
Mira cómo le baja la mano.
No puede ser.
Igual que cuando tú juegas mal, te vas a.
Igual lo mismo se va al banquillo.
Tú no estás al nivel, te vas al banquillo.
Igual
que cuando un entrenador pierde, echando, cuando un árbitro pita más, no tiene que pitar el tiempo que sea necesario. Esto no se puede permitir. Mira,
el árbitro, yo no sé si el árbitro.
Lo ve perfectamente.
Un árbitro no es capaz de ver esto.
No. Que no te confunda. No te confunda la perspectiva, lo ve perfectamente. De hecho, le saca amarilla después de la jugada porque el árbitro ve la acción. Da ventaja, porque es un ataque prometedor del Madrid, y luego, después de que acabe la jugada, es cuando le muestra la tarjeta amarilla a Romero.
Aquí no hay ventaja que valga, aquí hay que parar y expulsar.
Y el árbitro de Valladolid,
Saludamos a Mauricio Arellano, enseguida antes de Edu.
enseguida.
Con Plus Ultra Líneas Aéreas vuela entre España y Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque en Plus Ultra Líneas Aéreas sí se incluyen maletas facturadas en todas las tarifas. Colombia, España, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Compra ya en plusultra.com y disfruta de volar con el mejor servicio. Y además puedes pagar tu vuelo en 3 plazos. Es increíble, ¿verdad? Regístrate en su programa de fidelización Premier y disfruta de Plazos Plus y todos los beneficios especiales que tiene Premier para ti. Así que ya lo sabes, los mejores precios para volar entre España y Latinoamérica los tiene Plus Ultra Líneas Aéreas, porque las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Gracias, Edu. Enseguida, Urizar y Pajares, pero tenemos lo que la reacción de Mbappé al salir por la zona mixta. Estaba Dani Marcos analizando un poquito lo que tenéis, los amigos de Edu en Instagram, ¿vale? Los amigos de Edu en Instagram, ¿vale? Tienes ahí para escanear directamente. Entra si puede suscribirte, así dice, ¿no? Suscribirte en Instagram.
Seguir.
Puedes seguir, ya son más de 13.200 seguidores.
Bueno.
En un tiempo récord.
Bueno.
Récord, y no se ha emitido todavía la entrevista. Tenéis varios vídeos ahí ya de anticipos, avances.
Madre mía.
La entrevista de Edu, mañana, lunes, en La Sexta, a las 10:30, 9:30 en Canarias. En La Sexta, a las 10:30 de la noche. A ver, tenemos a Dani de Marcos. Has analizado al detalle los gestos de Mbappé.
Sí, pasaba por zona mixta, ahí estaba nuestro compañero Mar Núñez, también con muchos periodistas. Esta era la reacción de Kylian Mbappé. Mbappé llega a la zona mixta del RCD Stadium. Ya fijándose en la prensa con esta expresión. Se para a saludar. Cuando sale de la sala, mira otra vez a la prensa. Recibir la pregunta. Su respuesta, este gesto, levantando las cejas y haciendo esta mueca. Marc Núñez le pregunta acto seguido el primero. Y Kylian primero suspira y entonces prefiere callar. Hasta en 2 ocasiones. Mientras sigue escuchando esa misma pregunta.
¿Era tarjeta roja?
Negando levemente con la cabeza al final. En los gestos de frustración de Mbappé. Primero por su estado físico. Y después. Con este silencio que dice muchas cosas.
El gesto de
Mbappé. La verdad que.
Edu, ¿por qué? No quiere entrar, ¿no?
No. Mbappé es muy comedido. Pero yo soy Mbappé, me paro y pego una rajada. Que Mbappé no tiene por qué estar sufriendo esto. Es que la gran noticia. Hoy es un gran día para el madridismo, Josep. Es un gran día para Mbappé.
No se ha roto.
Que no se ha roto. Es que esto, de verdad te lo digo, con la pierna apoyada. O sea, es que no vale debatirlo todo. Es que son 2 centímetros y te rompe tibia y peroné. Porque iba a máxima intensidad los dos. Máxima intensidad.
¿No dijiste eso con la entrada de Mbappé al jugador del Valladolid a una?
Eso la bota. Esa la bota.
No, es que era otro vídeo con la misma rodilla.
Es lo mismo. Ya por daño. Te lo digo de corazón.
Mbappé tiene ejemplos. El Valladolid lo tiene también para que Marsal dice que es lo mismo. Y poniendo la imagen, sabremos si Marsal
queda en evidencia una vez más.
Y la de Hendrick.
La verdad es que comparar una imagen con otra, Josep, a mí me
da hasta vergüenza. Pon la de Hendrick también.
Vamos a empezar a la gente que por qué Urizar y Pajares no se moja.
Chuamení a Pedri.
Vamos a ver primero la que hablaban de Mbappé, que además vio tarjeta amarilla por ese pisotón. Vamos a ver la jugada de Mbappé. El pisotón que se produce el pasado fin de semana contra el Valladolid. Es este.
Es de la que dice Marsal.
Sí, este es el que.
La con la plancha.
El nota de humor,
sí,
¿no?
La bota.
No, de humor, ¿no?
Sí, es la bota.
Que le da altura.
No tiene el tobillo. Es la bota.
Con la plancha.
Es que nada. Es que comparar esto.
Es más grave esta de lesión.
Es más grave esta de lesión. Es más grave esta de lesión.
Estaría preparado.
Comparar esta de lesión.
Hay que pedir que el ave de Marsal vaya de base.
Es más grave esta de lesión.
Que no haga el ridículo, por favor.
Es más grave esa de lesión. Riesgo.
No rozando el gesto. Porque ¿cómo? Porque un segundo, nada, una milésima.
Balboa, sale Balboa.
¿Qué pasó?
No, que me toca a mí, claro.
Ah, sí, disfruta. Escúchame, una milésima después se ve como el tobillo está completamente torcido del jugador. ¿Vale? El siguiente frame está el left. Y luego, si quieres, os enseño la imagen de cómo quedó realmente el tobillo del jugador después del partido. Enséñame cómo quedó la pierna
de
Mbappé.
No,
yo si quieres te enseño, que tengo la foto de cómo quedó el tobillo del jugador del Valladolid.
No vamos a entrar al juego cada uno.
Has puesto tú la imagen, Juanfe, no te la he pedido yo, la has puesto tú. Claro, hay una que un poquito después, que el tobillo lo tiene completamente torcido, y yo si quieres te enseño cómo quedó el tobillo.
Comparar esto con esa jugada, que perdemos credibilidad, de verdad. Perdemos credibilidad, yo sé.
De que Juanfe cogerá mejor.
No, seguro, digo, porque que si queréis, os pongo la imagen del tobillo del jugador.
Si me estáis diciendo que hay que comparar esta jugada con
el único inconveniente que tenéis, tú y Marsal, es que lo estamos viendo.
Y
pues
amarilla,
diríamos, pues a lo mejor podemos.
Amarilla, y hay una diferencia. Amarilla, Sergi Cardona Lamín.
¿Por qué te anticipas?
No, si aquí todos
son.
¿Por qué no puedes juzgar esta, no?
Tchouaméni, Pedri.
Como esto no puedes hablar, José. Pues
no, estoy viendo.
Esto es amarilla.
Venga, sigamos
ahora. Adelante, Juanfe, tienes otra cosa.
Venga, vamos a ver la de Mario Martín el otro día a Bellingham, por ejemplo. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Esto no es roja en la vida, porque es un balón que va a la bota. Aquí Mario Martín toca balón. ¿Qué hace después? Que eso no le exime de ser tarjeta roja. Vamos a ver dónde le da a Bellingham posteriormente. Fijaos la altura. Para mí esta jugada se asemeja mucho más. Esta jugada para mí se asemeja mucho más.
¿Qué daño da?
A la jugada de Romero.
Y aquí hay mucho más. Aquí hay menos intensidad.
Por la altura.
Aquí hay balón de por medio.
Y aquí hay menos intensidad.
Puede ser porque hay menos rapidez. Pero desde luego hay menos intensidad y el balón
es peor.
Ya, pero hay balón de por medio.
Esta fue amarilla y debió ser roja. Esta fue amarilla y debió ser roja.
Esto también otro caso más. Que lo rechazamos aquí, por cierto.
Y otro ejemplo, por ejemplo, de Vinicius en la Supercopa de España. Un pisotón a Jules Koundé, ¿vale? Por detrás. Vamos a ver la jugada, el pisotón de Vinicius.
Ay, ay, ay.
Este.
Amarilla.
¿Vale? Este.
¿Te parece amarilla?
A mí tampoco me gusta nada. Este.
Para mí esta jugada es roja perfectamente.
Para mí también.
¿Por qué? La diferencia es que no pisa bota.
¿Qué sacó?
¿Qué sacó? Amarilla.
Amarilla.
Pues. O sea, que no sabe todo.
No, de hecho, no, nada.
Diciendo que es roja.
No.
Los árbitros lo juzgan como amarilla y la otra también lo juzgaron como amarilla.
Este lado se dice que es roja.
No, pero el problema es que todas la juzgan como amarilla. Yo sé, pero
igual. Igual.
A ver, aplaudamos que la gente que es amarilla dice que es roja y ya está.
No,
que
justicia.
Algo apuntado, si somos otros.
Que no
es una contra criterio.
Pero no, esa va a repetir.
Un inciso fundamental que la gente nos ve. Hemos sacado esta.
Está. A ver, Urizar Aspitar, de Urizar.
Bueno, hola. Estoy asustado. Le pegáis cada patada al reglamento, que yo ya no sé. Cuando salgo de aquí, tengo que llamar a FIFA para decir si es una cosa u otra. Vamos a ver. La imagen lo dice todo claramente. Una entrada brusco grave, entrada por detrás sin posibilidad de tocar el balón. Es tarjeta roja aquí y en Roma.
Tal cual.
Otra cosa es que el árbitro interpretó que no lo había tocado y que sería una entrada temeraria. Eso es lo que pudo interpretar él, por eso le sacó tarjeta amarilla. Pero el que falla de verdad es el VAR, que para eso está, que le tiene que avisar y decirle, oiga, esto es tarjeta roja.
Y
de todas, tarjeta roja, una entrada sin posibilidad de tocar el balón, es tarjeta roja. Lo mismo que dar o intentar dar una patada a un contrario, también es tarjeta roja.
Pero Urizar dice que si no le da es temeraria. Y en este caso...
No te ha dicho eso, escúchale. Sí. Te ha dicho que el árbitro interpretó que no lo había, tocado. No ha dicho eso.
Y él sí, de verdad. Y el bar le dijo, oye, pisa las imágenes, le roja. Las imágenes, le roja.
A Urizar ha quedado clarísimo la exposición.
Brutal.
Pajares.
Sí, vamos a ver. Yo la verdad es que siento vergüenza ajena con la actuación de Ruiz. Estamos, yo creo, que en boca de todo el mundo.
Todos.
Primero Enrique Negreira, segundo Luis Rubiales, ahora la actuación de Muñoz Ruiz, en boca de todo el mundo.
Comparaciones.
Demencial. Yo creo que esto es una entrada de roja, no, rojísima, como un camión. La velocidad, la intensidad, la fuerza, la mala leche con que le entra el jugador, eso no tiene discusión de ningún tipo. Pero de ningún tipo. quiero, por favor, desmontar la teoría de Marsal y del querido Jota, el amigo Jota. Me voy a basar en el ejemplo que ha puesto Duro. Yo, jugador, le voy a pegar un puño con mucha mala fe, con mucha agresividad en la cara a un jugador.
No vale, no hay
balón. Le lanzo el puñetazo, se agacha y le rozo el pelo. ¿Qué debe hacer el árbitro?
Es que no hay balón de por medio en esa.
¿Cómo que no hay balón? Es igual. Es igual. Dentro del área o fuera del área. ¿Qué tiene que hacer el árbitro?
Exacto.
Expulsarlo. Puesto que lo que intenta es agredir. ¿Qué es lo que hace el jugador? Intenta llegar al adversario para que no siga en posesión de la pelota. Es decir, clavar en los tacos y derribarlo.
El ejemplo que pone es de
o sea, que para mí
un puñetazo de agresión sin balón.
Intentar agredir. A ver, el reglamento, tenemos reglamento. Sí,
aquí es una acción que disputa el balón.
Intentar agredir o intentar dar, ¿no?
Bueno, es dar o intentar dar o intentar para pitar una infracción. A partir de ahí hay que saber si es juego de busco grave o conducta violenta.
Exacto. ¿Vale?
Que es una de las dos.
A ver.
Vale, vamos a verlo. Primero, para ver la expulsión de un jugador, infracciones sancionables con tarjeta roja. Juego brusco grave. Este, por ejemplo, vamos a verlo.
Lo abrimos ahí.
¿Lo abrimos? Bueno, estas son las tres opciones que hay para sancionar una jugada, ¿vale? Temeraria es la acción en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico, no necesariamente grave, sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para un adversario. Esto es lo que aplica el árbitro. ¿Vale? Temeraria. El árbitro considera que es temeraria y por eso amarillo.
Tenemos la reacción ahí. Sí.
Correcta, temeraria. ¿Qué?
Sí, vale.
Y con uso de fuerza excesiva, que para mí esta es la clave. Está. Con uso de fuerza excesiva es la acción en la que un jugador se excede en la fuerza y la impetuosidad empleada o pone en peligro la integridad física del adversario, por lo que deberá ser expulsado. Uso de fuerza excesiva para mí. Y a partir de ahí hay juego brusco grave. Vamos a verlo, compañeros. Vamos a verlo. Falta de extrema dureza. ¿Qué es esto? Las entradas o disputas del balón que pongan en peligro la integridad física de un adversario o en las que el jugador se emplee con fuerza excesiva o brutalidad deberán sancionarse como juego brusco grave o se arroja. Que para mí es esta.
Pero un roce no es fuerza excesiva.
Digo,
de verdad, para mí.
Está bastante mal. Es tan ambiguo el
reglamento.
Digo una cosa, yo creo que es roja sin mirar el reglamento.
Pero está poniendo en peligro la integridad física.
Lo de temeraria, mira temeraria. Mira temeraria, digo, que ahí se va a agarrar el árbitro. Tenemos la temeraria
anterior.
¿Qué dice?
La anterior.
Sería seguramente también. Ah, pues también entra aquí.
Mira, cuando un jugador. Vamos a ver,
la correcta que lo aplique la temeraria.
Cuando tu temeraria es lo de Mbappé en Valladolid.
¿Se puede ver temeraria?
Sí, sí, lo vemos ahora.
Acción, por favor, o lento este proceso.
Temeraria es la acción en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico.
Vale, estaremos de acuerdo.
Bueno, pero.
Sí. Ya, pero yo digo que es muy ambiguo todo. Permite poner el apartado A o el C y todo vale.
¿Cuál es el daño físico?
Que pone.
No necesariamente grave.
Es el caso.
Sí. Bueno,
sin tener en cuenta.
No, grave, no
sin tener
nada,
en cuenta el riesgo o las consecuencias por un adversario. Aquí sabes. No, perdón. Josep, vale, esto.
Claro,
sabes el riesgo.
Vale esto. No vale. Lo contrario.
No vale.
Porque el reglamento tiene ahí una ambigüedad que
no vale desde el momento en el que Carlos Romero sabe perfectamente que lo que sí provoca puede provocar un riesgo y consecuencias al adversario. Porque él sabe que con esa entrada le va a dar sabiendo que no le va a dar al balón. Por lo tanto, deja de ser temeraria. Deja de ser temeraria.
Eso lo sabes tú, Juanfe.
Sí, pero Josep, sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias. El jugador del Español sabe perfectamente el riesgo y las consecuencias.
El jugador en las declaraciones, con buena voluntad, pero él al final queda descubierto. Porque él habla de que pretende zancadillearle. Ahí lo que hace realmente es tirarse, lanzarse, con lo cual tú cuando te lanzas con esa fuerza desproporcionada, tú pierdes el control de tu cuerpo. Pierdes el control, te estás arrojando, pero te estás arrojando una pierna por delante, arriba. Es evidente que tú ahí pierdes el control de tu cuerpo y solamente puedes hacer daño. Porque tú no controlas el cuerpo, porque tú lo vas al balón.
No.
Tú vas arrojándote simplemente a derribarle al jugador. Si lo dice hasta él, el chico,
al balón y el chico,
cae en la otra vez y dice, yo la zancadilla. Evidentemente no es una zancadilla, porque el balón queda mucho. El balón lo tiene por delante Mbappé y vas por detrás.
arrojándote, porque tu intención es, en este caso, no zancadillar, dice él, es pararlo. ¿Y cómo le paras?
Con los tantos
una barbaridad de entrada.
Ancelotti, porque a veces es tan claro, tan contundente, lo ha sido. Repite hasta en cuatro ocasiones lo de...
Corto se quedó.
Obviamente se queja mucho de los árbitros, Ancelotti.
Nunca se quejaba, ¿eh?
No se va a quejar de esto, mucho de los
árbitros. Aquí el que se queja...
Corto se quedó.
Evita...
Si coge esto Mourinho...
Cuando lo hacen otros...
Si coge esto Mourinho...
El día que un entrenador lo decía a los jugadores...
Ah, vale, vale. Mejor me la apunto. Vale.
Está defendiendo un jugador que podría haber sido de
cuando Flick... Cuando Flick se queja de los árbitros es porque está defendiendo a los suyos.
Fini del Madrid.
Y cuando Xavi se quejaba era por defender a los suyos.
El otro día,
yo pensaba que Ancelotti no se quejaba de los árbitros.
Dijimos lo del penalti.
Y últimamente, yo soy la cosa ya.
Dijeron que era.
Yo creo el culé ya.
Era de perdedor. Madrid, y que era de quejica.
Madrid perdió, ya está, ¿no? Contento.
No, pero, sobre todo, pero hay una cosa que me preocupa.
Pero contento porque estuvo Mbappé a punto de ser lesionado.
Hay una cosa.
Ancelotti, venga, Ancelotti. No. Eso es
grave. Esta falta que inexplicable, la decisión que han tomado. El árbitro, el VAR, porque todo el mundo ha visto esto, ¿no? Eso, eso lo, creo que la cosa más importante es vigilar y proteger el jugador. A nosotros nos parece inexplicable, repito, nos parece inexplicable la decisión que han tomado y que nadie lo ha visto cuando lo ha visto todo el mundo.
De lo de Mbappé.
Tiene que salir el audio, Josep. Sí. Este audio tiene que salir. Decía Pajares que el de campo mal, pero que el del VAR peor. Este audio tiene que salir. O sea, el fútbol español tiene que saber por qué un árbitro que tiene 18 repeticiones, que estamos viendo absolutamente todo el mundo, y que es el sonrojo internacional, como hemos visto en los medios de todos los países, ¿por qué no expulsa a este jugador? ¿Qué le dice al árbitro de campo? Por cierto, un árbitro que ha sido nombrado para ser internacional, de esos nombramientos que te sorprenden, pero este audio tiene que salir.
¿Audio de quién?
Iglesia Villanueva. No, ¿por qué no le expulsas? Porque esto tiene que salir.
Creo que la única razón por la que no, primero es por un error de fondo fundamental, porque se queda simplemente en la superficie. Es decir, después, en lugar de ver la intención, que se ve claramente...
Pero ve tu imagen, la que tienes al lado.
Déjame que te lo explique un momento. Pero si la yo la he visto
al lado.
Y lo tengo claro. Lo que quiero decir es que, igual, el árbitro de VAR, en lugar de analizar el gesto, la actitud, la acción, detener como sea al jugador contrario para que no prosiga en dirección al gol, se queda en que, efectivamente, mira, ahora estoy viendo... Que no le mete los tacos y le parte la tibia y el peroné. Simplemente que no me vale. O sea, que es que no es eso.
Ve que no le da,
es
no,
la acción.
Que no le da.
La acción es determinante y es expulsión.
Que no se
más grave aún. Explicado muy bien antes.
Más grave
no
aún.
Que no entiende.
Más grave aún, porque el árbitro de VAR debe saber que eso en ningún caso justifica que no le saque la roja.
Correcto.
Eso es todavía más
que
grave.
Salga la luz,
no puede seguir un minuto más.
La luz.
No puede seguir un minuto más.
Ya ve lo de temerario, ya está. Lo de temerario, ¿no?
Es una adulteración del reglamento.
Pasa, por favor,
en el VAR es una adulteración del reglamento. ¿Una adulteración del reglamento?
Real Madrid Televisión, así lo contó después del partido. El post del partido, Real Madrid Televisión habló de eso.
El arbitraje es de vergüenza, es lamentable y es grave por muchos motivos. Pero empecemos por el final. ¿Y el final cuál ha sido? El gol del Español, el gol de Carlos Romero. Ese futbolista tendría que haber estado en la calle desde el minuto 60, creo que es cuando le pega la patada a Kylian Mbappé.
Me reafirmo en que esto es la mugrienta Liga Negreira. El Real Madrid está jugando la mugrienta Liga Negreira, en la que mandan los Medina Cantalejo, los Clos Gómez, todos los del CTA, todo gente que estuvo en la época en la que el FC Barcelona pagó durante 17 años al vicepresidente de los árbitros.
Bueno, es el cabrón normal de la televisión del club.
No. Es lo que te iba a decir, pero a través del cafelito.
A mí me parece mucho más grave una posible lesión. Que un fuera de juego, de verdad.
Pero
pasamos tiempo hablando del fuera de juego, de una penalti, no penalti, creo que es más grave.
Pero la protección del futbolista.
Yo digo de cualquiera, Sí. Y los priven de las estrellas, que a Miñamal, o a Griezmann una entrada, o a Julián Álvarez, de igual quién, ¿eh? Es decir, y suele pasar con las estrellas, suele pasar porque son los que crean ocasiones de gol. Yo creo que no. Está bien la rivalidad, el debate, y puedo entender que. No sé si el reglamento pone no sé qué. Tenemos que evitar que los árbitros. Que lo que quede ahora, como se llama, en los colegios, los chavales vean y digan, no. Cuando un chaval en el colegio le pega una entrada de estas, ya. Si es amarilla, ¿eh? Es amarilla. Que estemos trasladando a la gente que ve el fútbol que con esto no pasa nada. No. Pero si le das un centímetro más, se lo sirve para 3 meses. O sea, que tienes que donde le pegues...
Es tarde.
Estate atento. Como dice Marsal, que sea leve, que no se te vaya, ¿eh?
Es tarde.
Controla ya. Bien la intensidad, porque leve esa amarilla, cuando le privas del fútbol 3 meses, es roja. Creo que estamos lanzando un mensaje peligroso a la gente que no sé, ¿eh? No. Esto es una entrada grave. Y cuando alguien va a lesionar o puede lesionar, se va a la calle corriendo. Y ya está, no podemos justificar eso nunca.
Totalmente.
Porque va a quedar el precedente que crea aquí. Y es muy grave, ¿eh?
Gravísimo.
Muy grave.
No, pero
defensa, ve a Lamine y le dice, Lamine, tú a mí no me vas a la jugada. Venga. Venga, es leve. Venga, amarilla.
No hay
compensa,
mira,
compensa, ¿eh?
Yo sé.
Compensa, ¿eh?
Pero eso...
Creo que estamos lanzando un mensaje desde el chiringuito. Nos ven muchos niños a las 7 de la mañana, ¿verdad? Con 7 años, con 12 años, que se van al colegio pensando que esto no es nada. Que esto no es nada. Simple amarilla. Por protestar al árbitro y decir, a ver, así, te queda el árbitro, amarilla. Entrada peligrosa, amarilla. ¿Cómo puede ser lo mismo esto que levantar los brazos?
Pues sí.
O quitar la camiseta.
¿Cómo puede ser lo mismo?
Que luego marca el gol, ¿eh? Que luego Romero marca el gol.
Que
luego Romero marca el gol. Hablamos de todo. Hablamos de todo. Es que.
Hablamos de fútbol.
Aparte no. El español tiene que jugar media hora con 10. Y el que tiene que estar en la ducha, te marca el gol.
Está Richie ahí, venga, vale. Gracias, Richie.
Estando de acuerdo contigo con el tema de los niños, que mañana nos van a ver muchos niños.
¿No también de ahora, seguramente?
Sí, bueno. También tienen que saber, sí. También tienen que saber que las agresiones o los empujones en la cara y todo
eso. Como el de la mina hoy.
Tampoco no se tiene que hacer. Mbappé en el minuto 21 hace esto y tendría que estar expulsado. Sí. Los niños, por favor, no lo hagáis. Lo que hace Mbappé.
Roja directa Mbappé.
Tiene que estar expulsado, no lo
hagáis.
Por conducta violenta. Lo pone en el reglamento.
Yo sé, es que la gente nos quita, de verdad.
En el minuto 21.
La gente en Madrid, a lo mejor.
La gente en Madrid. Tú sabes que la gente nos quita.
La gente en Madrid.
Viendo todo a Barcelona.
Alegro que se vaya a la cama.
Que hay liga.
Porque yo, te digo una cosa. Porque yo creo que hay límites, o sea, hay líneas que no se pueden sobrepasar.
Qué triste.
Porque tú eres periodista.
Qué rabia.
Porque tú eres periodista. Y aquí nos tenemos que comportar, lo primero, como periodistas. Estamos lanzando un mensaje de información y de rigor periodístico que hoy está saltando por los aires. Por los aires. Ayer hay un tío que volvió a nacer futbolísticamente. Es la acción más grave y el error más grave que yo recuerdo en 63 años de fútbol. Jamás he visto un error de esta naturaleza, de esta dimensión. Jamás. Esto avergüenza al arbitraje mundial. Al arbitraje mundial le avergüenza. No es que aquí estemos discutiendo. Es que hoy los árbitros y los exárbitros están pasando vergüenza. Lo que ocurrió ayer ha avergonzado a los árbitros. Hoy se avergüenzan de ser árbitros porque no hay justicia. Esto demuestra que no hay justicia. Que la justicia se ha convertido en un sospechoso capricho, y por ahí no puedo pasar ninguno, pero ni que sea el error de allí ni de aquí. Hay líneas que no se pueden sobrepasar. Así que a la cama todo el mundo.
No hablamos de justicia, no hablamos del fiscal general del Estado ni de ninguno de los casos que están ahora. Hablamos justicia en el fútbol.
No tiene sentido. Es la primera, la única persona, te lo digo de corazón, la única persona en el mundo que dice que lo de Mbappé es amarilla. Y que Mbappé tendría que estar expulsado. O sea, tú cojas esa frase y lo que ha dicho J. Jordi es que perdemos credibilidad. Lo que pasa es que nuestro audiencia es bastante inteligente y sabe que a J. en este aspecto y con esa frase de que lo de Mbappé no es roja y que encima Mbappé tenía que estar expulsado, pues debe estar de roja. Pero es que además,
sentenciado
salta Marsal de repente,
Salta Marsal de repente y dice, y la patada de Ramos a Messi.
No, es que dice
de 2011. Que... De una patada de hace 14 años. Marsal.
Se ha dicho Alfredo que era la entrada más dura que había visto.
No tiene sentido nada, o sea.
30 años ha dicho que era la entrada más dura, un roce.
La gente se va a la cama.
Ana, ¿qué decís? Pero
que se está liando con Jota, no eres tendencia de milagro, ¿eh?
Es que de verdad.
Esto es uno y vas a...
Claro.
A ver, por favor.
No, pues con el tema de las palomitas se está dando mucho calor porque muchos dicen, a ver, ¿estarías comiendo también palomitas si esa entrada se lo hubieran hecho a Lamin?
Pero que ha dicho alguien.
Es que no, hubiera dicho también que es amarilla, ya lo he dicho antes.
De hecho, bueno, pues,
de lo que más se está repitiendo y sobre todo...
El espectador está contigo, Javi.
No, es, sí, hay numerosos. Repito porque es que son muchos, muchísimos los espectadores. Martín, Gaita, José, Javi, son muchos. Javi y otro como él. Y pues al final es que sobre todo es eso, que muchos están jugando con el tema de las palomitas, que en mayo ya veremos quién come palomitas.
El Barça está en camino.
Pero ¿hay liga o no? ¿Hay liga?
Claro que hay, de momento sí.
Esto ha venido bien para tapar las miserias del Madrid, ¿eh?
Hasta la jornada 38.
A mí me ha venido bien para no hablar del juego del Madrid.
Si cuentas con que el Barça gana al Madrid.
En las Rozas han decidido que
liga. Finalmente se juega en Montjuic, ¿no?
En Montjuic, tiene pinta de Montjuic.
No se estrena luego.
Los Rolling definitivamente no vienen.
Van a intentar el Camp Nou, pero parece que no, que sea.
Pero el Camp Nou está descartado. Los Rolling.
Camp Nou.
Es que los Rolling no van a hacer. No van a iniciar.
Seguro que no viene.
Seguro.
Ojo el Camp Nou.
Lo van a intentar.
Que vaya los Rolling al Camp Nou.
Sí, también. Puede ser.
Los Rolling Stone no van a tocar en Europa, no es lo de Barcelona.
Eso es.
No van a tocar en Europa.
¿Por qué?
Pues porque no al quieren, final pues, tampoco estaba salud. Claro, no estaba determinado, o sea, no estaba cerrada, en realidad no estaba cerrada, había una previsión de gira europea.
Pero empezaba en Barcelona.
No van a tocar en Europa.
Porque empezaba en Barcelona.
Barcelona empezaba.
Claro, claro.
Sí, pero que no van a tocar en Europa. Eso es una cuestión,
además, yo creo que Mike,
es una cuestión anecdótica de Barcelona. En Europa nada.
Claro, de hecho, al anterior clásico fueron...
Richard y...
El anterior clásico.
Y Mike ya tiene casa en Barcelona.
Han dicho que la campa la dentro de 2 años.
Habían hecho...
¿Para dentro de 2 años?
Sí.
Bueno, tenían 80 y pocos.
Los promotores habían hecho una prerreserva, pero que no estaba cerrada todavía la gira.
¿Y dónde van?
Pensaban que no iba a haber ningún problema.
Ahora que José es de los Beatles.
De verdad, no, yo no soy de los Beatles. No, no, no.
No es que sea la hombre, la última gira de los Rolling.
Yo solo quiero que... Es importante esto.
De la gira.
Yo sí soy Florentino, la traigo al Bernabéu.
Vamos a ver, la gira, vamos a ver, la gira, la gira.
El 1 de junio, maniobra. El 1 de junio,
el 1 de junio.
Los
Rolling solo quieren cantar el campo de Atleti.
Ese es el programa.
El reggaetón que escucháis.
Que dice Edu que los trae aquí.
La gira de los Rolling, la gira de los Rolling, la gira mundial.
De los Rolling, quiero hablar de los Rolling.
Pero la parte que correspondía a la gira europea de esa gira mundial, la parte europea, eso no está cerrado, no estaba cerrado, había una previsión de gira y al final los conciertos de Europa no se celebran, no es el de Barcelona solamente, no se celebra ninguno en Europa.
¡Bien, Alfredo!
Palomita.
Vale, ¿De qué aplaudes? Por favor, que es una historia de la música.
Joder, ¿de qué aplaudes, macho?
Tiene, por favor, que tiene
más. Es que de verdad, me lo tengo que tomar en serio. Fredo, o de coña, es que llevo una noche difícil desde ayer,
Digo que el tema es importante, los Rolling tienen más de 80 años.
O las gilipollas del reggaetón no las aplaudes.
Alfredo, va, sensibilidad aquí en este programa, no, tanta sensibilidad. Vale, pues claro que sea, la última gira era muy importante. Más importante, para mí más importante que un Barça-Madrid. Pero vamos a...
Ejemplo.
Muy bien. Vamos a lo que ha pasado con... Ah, porque está parando con en Instagram. ¿Me dais el paso a quién?
Gorka. Sí, a mí, a Gorka. ¿Qué tal, Josep? Vale, hola, que sepáis, Carlos Romero tiene Instagram, como todos nosotros, y ha subido una... Bueno, ha subido una fotografía, no, la última fotografía que tiene es con el Villarreal fijada. Esta es la fotografía que tiene fijada y esto significa que es la primera que aparece en su Instagram. Bueno, pues esta fotografía se ha llenado de comentarios. Mira, no, sube hacia arriba, se ha llenado de comentarios, como veis, de Rojas. Bueno, pues eso, madridistas o aficionados al fútbol que le reclaman que le tendrían que haber expulsado. Pero también de alguna... Eso es, de una rata...
Acordaos, eso no es grave, ¿no? No hay insultos graves.
No, apenas hay algo insulto, pero es cierto que en general lo que más le ponen, como veis, son Rojas. Eso en la fotografía que tiene fijada. Y lo que ha hecho Carlos Romero es, en la última fotografía que tiene, que es hace 9 horas después del partido, ha limitado los comentarios. No le puede comentar nadie que él no siga para prevenir que le pongan.
Bien, yo creo que hace como yo, hago yo, y creo que es aconsejable para todo el mundo.
También es un tipo de acoso, recibir, porque estamos viendo los comentarios, pero a saber los privados que tendrá, ¿eh? O sea, a saber los mensajes privados que tendrá.
Se puede bloquear también.
Claro, si no los ves, no te llega.
No los ves y ya está.
No los ves.
Privados no los ves.
No mira el móvil suficiente.
Privados, si no los ves, no
los
pones, no los ves.
hace falta cosas
raras. ¿Existen? No sabía, no sabía que existían.
Es donde te dan los buenos días.
Arriba, entonces arriba, sube
a la derecha. Algún día entra Jota por curiosidad.
Pero ahora no tiene más. No tiene más.
Vamos a
ver este tema, creo que queda.
Lo de que el Madrid no funciona como equipo, que no se hace bien la presión, que el Madrid no puede jugar de central, que Ancelotti hace mal los cambios.
Eso ha sido la parada en Tarragona.
Ancelotti se va a dormir en uno de los partidos.
Hay una cosa.
Lo de Flick, por cierto.
Increíble.
Getafe, yo no sabía que el Getafe jugaba así. Lo dijo hace tres semanas.
No, que no conocía.
Ahora me voy a dormir porque estoy estresado.
Yo creo que eso es estrategia, lo
estoy estresado.
Se entera, pues no se lo podemos hacer.
Yo creo que es el humor alemán. Sí. Yo lo acabo de pillarlo.
Flick gana el partido. No,
no sería Alemania, inglesa sí que había.
El partido lo gana Flick, oye.
Lo rompen y todo esto eran ingleses, ¿no?
Sí, bueno, el partido lo gana Flick, oye.
Digo, Flick, ese humor que tiene alemán de decir, yo no me estreso y no veo partido.
Quería hablar de Mbappé.
Ese punto gracioso. No estoy, no lo entiendo. Está por aquí enseguida, venga. Con Flick y con. El próximo lunes significa este lunes, exactamente. El próximo significa este, que es lo más próximo que hay, ¿no?
O sea,
lo más próximo que hay es este lunes.
Hoy.
El próximo es
hoy.
Hoy. Hoy lunes ya. Tan próximo que es hoy. Venga, pues.
Se toca.
Ay, madre mía.
Tengo ganas. Venga.
Hoy. ¿Qué te pasa, Ana? ¿Qué dices?
A ver, pues que Chiringuito Polémica sigue siendo tendencia, eso sí es tendencia, y la verdad que hay una indignación como nunca. Como nunca, vamos, brutal, espectacular.
Como nunca, nunca.
Más allá de todo el mundo que sí, de muchos madridistas que nos dicen que sí, que es roja directa, que es roja clara, ya es que muchos hablan de vergüenza de liga, que imparten justicia con todos excepto con el Real Madrid. También nos dice Pedro que siempre le perjudican al Madrid y le roban al Madrid. Es escandaloso, vergonzoso, indignante, son algunos de los
calificados. Mira, en la televisión han recopilado titulares mundiales, ¿es? ¿Eh? Okay.
Sí, han hecho un vídeo de ellos hablando de la repercusión del escándalo.
Mira, que lo han hecho ellos, lo ponemos mundial. Ya está.
Mañana para jugones.
¿Para qué nosotros?
Ya lo tenemos.
Para nosotros y para jugones.
Y mañana jugones lo
retiramos.
Como buena filial, ¿no? Como buena filial de Real Madrid Televisión.
Un respeto a los compañeros, José Álvarez.
No, sí, yo te he visto alguna vez entrar. Te he visto entrar alguna vez desde allí. Sí,
creo,
sí, sí.
Creo que jugones lo.
Una llamada telefónica.
Los compañeros de Real Madrid han hecho el trabajo, nosotros lo utilizamos.
No, no, pero.
Reportajes de servicio.
José se siente la familia.
Reportaje de servicio se llama.
Compañeros, vamos.
Una decisión incomprensible. Inexplicable. Un escándalo mundial. Esta es una liga manchada por los herederos de Negreira y desprestigia al fútbol español y a la marca España en el mundo. El escándalo es tan grande que toda la prensa, de forma unánime, en España y en todo el mundo, hablan de escándalo. En Francia, L'Équipe destaca. Romero se libró de la tarjeta roja. Sports Francia. Mbappé y el Real Madrid, víctimas de una injusticia. Bein Sports Francia alucina. ¿Pero cómo es posible sacar solo amarilla por esta terrible entrada por detrás? Increíble. No se entiende cómo un árbitro puede hacer esta interpretación. Le Figaro es el más contundente. Entrada asesina.
¡Una roja clara que te pasó a Berbidro!
Sí, sí, sí. Para mí es análisis de pulsión esto.
Hay que ver.
Mira.
Va muy arriba, baja la pierna de arriba hacia abajo. Con lo cual... Si la van a ver, está bien también. ¿Eh? Sí, sí, sí.
Que sí que no quedan clavados en el gemelo los tampones, sino roja.
En Italia, la Gazzetta dello Sport no entiende cómo el árbitro juzgó como
hace. Jugones lo veis mejor, ¿eh? Que lo pones subtitulado y todo en jugones mañana. Lo veis mejor si va a entender, ¿eh? A ver cómo sí. Venga, vamos con más polémica enseguida. Pero tenemos a Flick diciendo que no vio el partido. Me ha gustado eso.
Claro. ¿Sí?
Me ha gustado nada, pero
bueno, a ver.
Es Flick diciendo que el partido del Madrid no.
Recomendación.
Lo vio porque le estresa.
No, que venía estresado. Ha dicho que venía estresado el partido ante Atalanta, que había dormido mal unos días y que, claro, que le habían recomendado.
¿Cuándo fue el partido de Atalanta?
El miércoles. Pero es verdad que empató a dos.
Es dura, dura.
Y bueno, que estaba estresado. Sábado por la noche se acuesta.
Como excusa.
Quería estar fresco para hoy. De hecho, le ha servido porque ha ganado el partido hoy. Con los campeones.
Claro, claro.
Se acuesta la.
Eso fue porque no quería ver al árbitro. Yo sé.
Rehuye la
porque
política.
No quería ver al árbitro.
Ah, bueno, eso es tu interpretación.
A los otros rivales los estudia, pero...
Dice, yo a este ya ni lo veo.
A los otros rivales lo estudia, pero el Madrid lo tiene muy estudiado y lo gana siempre. No hace falta verlo ya.
Después, o no le gusta el fútbol, que también hay caso.
No, pero yo sé, pero es verdad que le ha metido 5 o 4 ya, como dice Jota, ya no hay que estudiar más.
Desde el miércoles...
Al Madrid.
Ha durmido 2 horas, no sé qué día. ¿Qué día ha durmido 2 horas?
No, que el primer día durmió 2 horas, del miércoles al jueves. Pero que luego ha estado toda la semana muy estresado, ha estado preparando el partido y que le apetecía acostarse pronto.
Que se preocupe el Barça solo, que se preocupe el Barça.
Humor alemán.
Madre mía.
Va a haber humor alemán.
¿Qué se estresará?
¿Qué vas pensar ahir quan vas veure que el Real Madrid perdia el seu partit?
Mara, to be honest, I haven't seen it yesterday. Really not. It's always like that because I'm... You know, the last days were... very stressful, and I think the best thing against stress is to go early to bed, and I did it. And of course, I then in the morning I watch on the WhatsApp if something happens, and of course when I see Della send it something, so I know okay, it's something happens, maybe positive for us. So it's the only thing. So I haven't seen it, and I don't care about the situation. Okay, we have to look. To us, and I think today we gave a really good answer.
Creo que se fijan los demás, quiere decir.
El mensaje es brillante.
Nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, brillante. Y lo que hagan los demás no podemos controlarlo.
Ya, ganamos,
voy a estar viendo a la derrota.
No quiero entrar en la polémica.
Mbappé.
He hecho la broma. El estrés no se cura durmiendo, por cierto. El estrés no se cura durmiendo. Digo, cualquier psicólogo, primer curso te lo explica.
Sí.
No se cura durmiendo.
Desconectando.
Pero ha dormido poco. Descansas
durmiendo.
Pero había dormido poco.
El estrés provoca llevarte a la cabeza, tener en la cabeza cosas que luego te impiden dormir bien.
A las 3 de la mañana.
Miedo, estrés, a la cama.
El chiste sobra.
Yo creo entender que es falta de sueño porque antes en otra he dicho que había dormido dos horas.
Es que no me lo creo.
Que había dormido
es que
poco.
No me lo creo.
Es una broma de. No quiero hablar de la polémica. Oye, me ha mandado un WhatsApp y me he enterado.
Esta mañana no lo he visto. Igual que cuando decía, no conozco al Getafe. ¿Qué os creéis? Que no tenía 15 informes. En la mesa
de todas formas,
de su equipo de como Getafe, pero
hay una tercera parte que es la que a mí me afecta más y es empezar a pensar ganadera. No, esa es evidente, ya lo hemos dicho, está clarísimo.
No hemos hablado,
pero la presión que va a haber sobre el árbitro del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Ese es el tema.
Domingo,
ese es el tema.
Va a ser descomunal.
¿Esto es culpa del Madrid?
Ese es el tema.
Ah, vale.
Pero, no hagas juicio de valor que ni siquiera ha terminado de hablar. Ni tú tampoco, Jota. Lo que quiero decir es que me preocupa que el árbitro de natural imparcial que va a ir el próximo fin de semana al Bernabéu con toda la presión que se va a vivir esta semana puede arbitrar tranquilamente.
Que llame a sus compañeros y va a hacer voto.
Veremos el domingo por la noche.
Después de lo que dijo
el sábado por la noche,
de Florentino, ha provocado, por lo menos, no sé si la acción o reacción.
Correcto.
Que la primera acción haya perjudicado al Real Madrid.
No, la primera no. El primer partido con 4 errores gravísimos.
Lo más grave de todo.
Es llamativo cuando Lauzán dice que a Florentino le dice que los árbitros tal, la primera acción perjudica al Madrid. O sea, que estate más tranquilo, Petón. Tiene pinta de que...
No, Josep. Lo más grave, que quedan solo 6 días. No te precipites.
No me precipito, digo...
Que quedan seis días.
De lo que ha ocurrido, Petón.
Digo, en la primera, yo simplemente digo que me preocupa la presión.
Lo más grave de todo, Petón.
El árbitro del próximo partido...
Cuando Simeone decía, pero vamos a ver,
el error que ha aparecido en Madrid.
Viene la semana de Madrid
y que reivindica justamente.
Pero Petón,
veremos qué pasa.
Viene de la mayor falta de respeto. Viene de la mayor falta de respeto que ha recibido el Real Madrid por parte de Atlético de Madrid en los últimos 100 años, este derbi. Las palabras de Simeone sobre el Real Madrid. Viene este derbi de la mayor falta de respeto que ha tenido cualquier miembro de la entidad Atlético de Madrid hacia el Real Madrid en los últimos 100 años.
¡Simeone!
Viene el Atlético de Madrid al Santiago Bernabéu sábado.
Que ya hablamos
después de que si a Romero no le echan, a Gallagher no le echan. Que Gallagher tenía que estar en la calle también. Y Gallagher no tenía que jugar ese partido del Bernabéu. Y tú estás empezando a ponerte en el papel y en el disfraz de víctima. De víctima. Antes del derbi.
Pero tú no ves Real Madrid en televisión toda la semana.
Cuando este fin de semana...
A mí me vas a llamar
este fin de semana, desde Las Rozas han dado vida a la Liga. Porque desde Las Rozas han dado vida a la Liga. Y tú vienes aquí a ponerte el disfraz de víctima cuando el Madrid ha sido el gran perjudicado de la jornada, el Atlético de Madrid beneficiado, el Barcelona beneficiado, y tú vienes a ponerte el papel de víctima.
¿El Gallagher merecía expulsión para ti?
Para mí, en esa jugada sí, porque va fuerte, para mí sí que es expulsión, pero ahora el discurso
de José. ¿Es?
No, yo creo que no. Que la jugada de... No.
Pero depende de la imparcialidad de antes.
Digo lo mismo en la acción de Gallagher. Es la misma que la vimos la semana pasada, el jugador del Valladolid. Exactamente. Igual. Y al jugador del Valladolid le expulsan.
No.
En la jugada, no, le sacan tarjeta amarilla.
Mal.
Bien. Vale.
Esto es rojo.
Yo no digo... está claro, es evidente, con el balón de por medio, que Gallagher no tiene la intención... que sea ahí la acción del futbolista del Villarreal. ¿Estamos de acuerdo en eso?
No.
O sea, del español.
Balón, perdón, termino.
¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Entonces, lo que sucede después es accidental. Si el árbitro decide que lo expulsa, yo no voy a estar en contra de él.
Y el árbitro, después de dar al balón,
¿qué tiene que ver?
En la prolongación le toca.
Esto.
Le deja en el campo, es como
los estamos en lo mismo, Petón. Aquí, de verdad, esto ya por el bien del fútbol. Creo que los colores hay que dejarlos a un lado, igual que la de Carlitos Romero. Creo que es roja, porque es muy grave. Es que, bueno, Carlitos, es que llama Carlitos. Le pueden hacer mucho daño. Está igual.
Carlitos.
Está igual.
Con el balón de por medio. O sea, tú no diferencias.
Esta es más grave.
Sí, da igual, da igual. Venga, daño que le puedes hacer. Igual, balón.
Venga, minuto 82 de partido. Como decía Petón, es verdad que Gallagher lo que hace es sacar el balón antes de impactar en Jan Salas, que también le impacta con su pierna en la pierna de Gallagher. Pero la inercia de la pierna, para mí, le lleva a hacer una entrada que además luego le provoca una hemorragia al jugador de. Claro. A Salas. Y para mí
también.
Porque aquí
para,
sí que hay intensidad.
Si hay hemorragia, Marsal, ahí sí, ¿no? Con hemorragia.
Es frontal.
La demostración de que hay mucho más intensidad.
Esto es roja clarísima. Esto es roja clarísima.
Se puede romper.
Marsal dice que al haber hemorragia, sí.
Bueno, no. Un médico, hacer un parte y dependiendo del parte médico, le pulsa.
Ya hay torniquete.
Claro. Si hubiera hecho medicina, llegas al quirófano o llevas al quirófano desangrándote.
Hay intensidad.
O llegas al quirófano desangrándote o te dice que,
hay intensidad.
Un ibuprofeno y ya está, y otra cosa.
No, ibuprofeno, no, hay más intensidad.
A este árbitro lo van a poner en la nevera.
Para mí esto es juego brusco grave, tarjeta roja.
Para ti, Rafa.
Yo coincido, juego brusco grave, sobre todo la altura. Es un poco más abajo, van a disputar el balón, vale. Pero a esta altura lo que puede es causar un daño. Para mí es brusco grave.
¿Para ti es?
Para mí es roja clarísima. Y la pregunta, Juan, de Rafa y al Senado. ¿Lo van a poner en la nevera este árbitro? ¿Lo van a castigar?
Pues entiendo que sí.
Entiendo. Al otro sí, pero a este no. Y luego condicionamos nosotros a los árbitros, ¿no?
De todas formas,
perfecto.
Es que a lo mejor es que
perfecto. Bravo, bravo y bravo.
Y el Atlético
esto
Madrid
es roja y el otro no.
Porque esto es frontal y el otro es lateral con el exterior.
Hay un matiz importante.
Digo una cosa, el otro árbitro no merece la expulsión.
No, pero es que hay un matiz. Hay un matiz importante. Hay un matiz importante. Hay un matiz importante. Y que ha dado Petón la clave. Aquí el futbolista no tiene esta intención. La inercia le lleva a tenerla. Pero no es que quiera golpear. Yo creo que Gallagher no levanta esa pierna.
A ver, que es importante esto porque estamos hablando del derbi, ¿eh? Del derbi el sábado, programa especial 12 de la noche, Inside, y programa especial el sábado. ¿Sí habrá cuenta atrás o no? Sí que hay los sábados también, ¿no?
Siempre,
sí,
va, ¿eh?
Sí, sí, os lo diremos. Si hay, hay, ¿eh?
Yo creo que
cuenta atrás. Sí, sí,
para de prensa.
Hay 12 menos cuarto, cuenta atrás. Vale, 12 menos cuarto en Canarias. Sábado especial. Pero mañana tenéis primero a Cristiano la sexta. 10:30 de la noche.
¿A qué hora?
A ver, Urizar. Hoy. Urizar, adelante con esto.
Vamos a ver, en esa jugada hay dos acciones a la vez y entonces se debe de sancionar la más grave, que es la entrada brusco grave que hace el jugador del Atlético de Madrid, por lo tanto debía de ser expulsado.
Correcto. Pajares.
Sí, sí, el jugador tiene que ser responsable de sus acciones y controlar la entrada. La verdad es que hay un juego brusco grave por parte del jugador y tiene que ser expulsado.
¿Quiere rectificar?
No, lo quiero rectificar. Digo que me saca la tarjeta roja y la acepto y ya está.
Josep, yo lo que digo, lo que no se puede aceptar es que José Luis diga que las rozas quiere que la Liga, cuando hace dos semanas al Barça contra el Getafe le quitaron dos puntos, contra el Real, contra Palmas. O sea, puedes sentirte perjudicado un día, pero esto no es una orden de las rozas aparte del partido.
Yo creo que la expulsión no justifica el mal partido.
Claro,
a ese de acuerdo.
Nadie puede entrar en eso.
El Madrid puede jugar mal.
Rozas Josep, que
estamos de acuerdo en que el jugador que tiene que ser expulsado mete el gol.
No.
Hablaríamos de un empate.
No, Josep. El partido del Madrid ayer. Que obviamente no está entre los 350.000 mejores de la historia del Real Madrid. El Madrid ayer le anulan un gol porque le da la gana al árbitro.
Bueno, hay falta previa.
Hay una mano.
Hay una mano
en el minuto 4. El jugador del Español hace así.
Ayer es histórico.
Hace así.
Hablando de gol anulado.
Gol anulado. Roja. El que le saca la roja. Te mete el gol. El Madrid es muy malo.
Violenta de Mbappé. Roja Mbappé.
El Madrid es muy malo. Ancelotti muy malo. No hace los cambios. Vinicius es un desastre. Mbappé para arrastre. Bellingham no sé qué. Minuto 3. Mano. Gol anulado porque le da la gana, que además se gira hacia luego, no había pitado, pita,
José, que es lo mismo
que tiene que comportar el acusado, pero el Madrid
final. ¿Cómo pides autocrítica? Es la tumba.
Suena
un busca, ¿o algo?
Una alarma o algo, un móvil, no sé si es Urizar.
Es el loro.
¿Le suena usted el móvil?
Sí, sí. También eso es el móvil.
Amarilla, la roja.
¿Quiere, amarilla? ¿Quiere contestar? ¿Le dejamos que conteste?
No. Ya he cortado.
¿Qué? ¿Quién le llama a estas horas? ¿Quién le llama a tan tarde?
Amarilla, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de todo esto?
¿Cuál?
La culpa la tiene el comité técnico de árbitros. Claro, sí. Los árbitros de primera división, claro, son la imagen de los 20.000 árbitros que hay en toda España, claro, sí, en todas las categorías regionales. Y ellos lo que ven, que hacen sus compañeros de primera división, que son sus maestros, no saben con qué reglamento quedarse.
¿Cómo allá?
Qué bien, Urizar. Qué bien.
Yo en esto discrepo.
Qué bien, Urizar.
Perfecto. El árbitro no sabe.
No pita lo que quiere.
Lo que es brusco grave. Perfecto. Tiene problema el árbitro. Yo creo que hay.
Diagnóstico
grave
perfecto.
No sabe cualquier árbitro.
Lo que yo quiero saber.
Está Richie ahí enseguida. Espera, Edu. Sigue la pregunta. Edu. Richie, dinos. Gracias, Richie. Vamos a ver. El Barça. ¿Me parece que el Barça ha ganado?
Sí.
Una mala primera parte.
El Barça ha sabido ganar, Josep, que es importante. A un equipo que se le ha cerrado atrás, ya le costó con Leganés y Las Palmas.
Por fin Leganés que no se cierran.
Y que Flick ha tomado decisiones y ha sabido jugarle, metiendo por ejemplo a Eric y a De Jong en el banquillo, porque el juego era muy lento. A cambiar a Araujo y Casado, que son jugadores más de corte.
Y estrés y empiezas a tocar.
No. El Barça juega muy bien. El Barça juega muy bien.
La primera parte yo te puedo asegurar que digo, ya está.
Claro,
el mismo partido que en Las Palmas, el mismo que en Leganés.
Aparte, tenía pinta de que...
Muy mala primera parte, pero en la media parte, y Hansi Flick, yo lo he criticado, que siempre hace los cambios muy tarde, en el minuto 45 ya ha cambiado dos cosas que han cambiado el partido, y la segunda parte ha hecho una gran segunda parte del Barça.
Gran segunda parte del
Barça.
Desde el minuto 80...
Muy difícil, efectivamente.
Desde el minuto 80, perdiendo tiempo contra el Alavés. Desde el minuto 80, perdiendo tiempo contra el Alavés.
No es verdad.
Chesney 10 segundos, 15 segundos con el balón.
Va tirando balones, nada.
No tiraba balones. Lo estaba diciendo Chesney, tranquilo. Pone el balón en saque de puerta.
Que le saque pegas al Barça hoy a Edu.
Luego lo saque.
Perdemos credibilidad.
Durmiendo el partido, no perdiendo tiempo. Durmiendo el partido.
Es que,
Edu, es un partido. Tienes el 1-0 amarrado con el gol de Lewandowski.
Claro.
Da igual.
Correcto.
Acaba con tres.
Pero que no me vendan que juego bien.
Creo que a veces.
Vale, está. Yo digo que es un partido para ganar.
Práctico,
ya está. Habéis ganado. Habéis ganado 13 puntos. Enhorabuena.
Entonces,
el discurso vuestro.
¿Qué dice Edu?
El discurso vuestro tiene que ser: hemos ganado y había que ganar. Lo que ha dicho Flick. Por la presión que había que ganar. Chapo, perfecto. Pero no vendáis vosotros.
Que no.
Ponemos el listón habitualmente.
Es un partido de los perdientes.
Lo podemos poner en otro tipo de cosas. Pero el listón normalmente lo ponemos mucho con tus llegadas a gol, remates a portería, ocasiones que generas que normalmente se concretan en remates a portería. ¿Sí o no? Habitualmente hacemos eso, ¿no? Nosotros.
Me he perdido la...
Yo también.
Yo lo entiendo, Quiere hablar de las 30 faltas del Alavés.
Voy a pensar que tenéis un problema de audición o de otra cosa peor vosotros.
Estadísticas.
Está pensando en otra cosa, perdón.
Quiere hablar de estadísticas y yo también.
Os he pillado, pero...
Y no ha tenido ocasiones el Barça.
Cuando hablamos de buen partido, partido de dominio y tal... El listón lo ponemos normalmente, digo, en general. Normalmente el listón lo ponemos en las ocasiones de gol que has generado, remates a portería, paradas del portero, ese tipo de cosas, ¿no? Normalmente, en general, todos, ¿no? Bien.
¿Qué fallo,
no? Pero que lo tienes ahí.
Ahora,
cuatro remates a cero.
Alfredo,
cuatro remates a puerta a cero.
Aquí ahora habléis de todo lo que queráis hablar. Voy a decir que de lo que se ha jugado esta semana.
¿Qué pasa?
Barcelona, hoy, 11 tiros,
están ahí,
tres paradas. Y hay una categoría que es 0,95 de exposición de gol. El Atlético de Madrid,
no se me perdió
17
también.
Tiros, 3 paradas del portero. El Real Madrid, contra el Español, 21 tiros, 7 paradas.
¡Ya habéis palmado!
¡Bravo! ¡Bravo, Alfredo! ¡Bravo! ¡Grandes estadísticas! ¡Buenísima!
Hay que meterla.
Sí, es verdad, es que me la pone muy fácil. Por favor.
Madrid
es
el único que no ha marcado.
Pero Fran no. Cuando acabe Alfredo, Fran.
No, Fran.
Fran Garrido.
Pero Fran, Alfredo y Fran. Estadísticas están... Mira, si las vemos aquí, Alfredo.
Cuando...
Madrid es el único que no ha marcado.
Cuando resulta que todos hemos dicho que el Real Madrid jugó un partido lamentable.
Mira, Alfredo, lo tenemos aquí.
Tiras 10 veces más. Si tiras 10 veces más a portería. Tiras 10 veces más a portería. ¿Y
qué haces?
Por lo contrario. Trabaja más. Que por ejemplo el Barcelona.
Alfredo,
has palmado.
Hay que dar eso.
Has palmado.
Demoledor la lectura de Alfredo de estadística que estamos viendo.
Demoledora la lectura que acaba de hacer, no tiene ningún sentido. A ver si me... un poco, ¿eh?
No, no, no tiene mucho sentido.
No.
Ya, bueno.
Ya estás,
oye,
resulta que me voy a tener que cabrear de verdad.
Bueno.
Respetar un poquito.
¡Uche!
Respetar un poquito todos y ahora estoy hablando muy en serio.
Yo también.
¡Uche! Un poquito todos, ¿eh? Decid lo que os dé la gana, ¿eh? Sacad mucho pechito futbolístico, pero respetar todos, ¿eh? ¡Uche! Todos.
De verdad, que me
porque si no tenemos un problema, de verdad. Si no tenemos un problema.
¿Para qué tipo?
Creo que hoy el problema. Sinceramente, y creo que lo tiene.
¡Alfredini, vamos!
Pedro, venga.
¡Uche!
Se pensaba que
tiene que retar Marsal. El balón.
Va a tener que retar Marsal. Si se quiere para que te dé algo.
Fran, ahora tranquilo.
Ya tenemos todo. No.
Buenas noches. ¡Empresa! ¡Adelante, Fran!
Tráfico, no
tenemos que estar esperando.
¿Qué iba diciendo?
No estoy de acuerdo para nada en lo que ha dicho.
Ejercicio de maniquí, creo. Ejercicio de maniquí y luego ya está.
Creo, yo sinceramente te digo que creo. Bueno, se dejamos en los cables porque estáis todos más o menos aportando.
Bueno, que avisemos que
menos cuatro de fútbol.
Ahora viene lo bueno.
Menos la barbilla y.
Viene el fútbol. Bueno, mira, no estoy de acuerdo con Alfredo para nada, absolutamente para nada.
Bueno,
pero te voy a explicar por qué. A mí lo de los tiros, lo de las ocasiones, lo del a mí lo que me parece ayer que el Madrid, al margen de la expulsión y al margen de las dos otras acciones, que es verdad que José Luis decía que no tenía, bueno, pues que perjudicaron al Madrid, es verdad. Me parece que el Madrid tiene un problema mucho más grave que todo eso y es propio dentro del equipo. Me parece un problemón enorme que Alfredo hable de las ocasiones que tiene el Real Madrid y que no se dé cuenta de que un equipo que se cierra, que se mete por dentro, que el Madrid no sea capaz de cambiar el registro en todo un partido entero, que insista contra una pared por dentro y que no sepa que el juego está por las bandas, que efectivamente no se cambie y no se... Sí, porque él me está dando... Él estaba hablando de unos datos y yo no estaba de acuerdo.
Él quiere hablar de su equipo.
Barça con Madrid.
No, perdona, yo no quiero hablar de su equipo.
No, yo no venía a hablar de mi equipo, perdona.
¿Sí te importa? A las 2:15 vuelves, que es cuando...
Vamos a Richie primero, por favor.
Hablar de su equipo.
Gracias, Fran.
Richie adelante, venga, Fran. Estaban... Preparate ese barujo, vamos.
Bueno, pues este lunes, maratón especial desde las 9:30 a.m. 9:30 a.m, que es cuando llegan ya los diferentes testigos por el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso en la final del Mundial, después de la final del Mundial, ¿vale? Pues mañana empieza la declaración y la podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitch, en Facebook, en YouTube y en Kick, ¿vale? En directo, si os interesa. Y pendientes también, empieza Juanfe por la mañana y también con Diego... el mercado de fichajes. Incorporará Alex, luego José, Nico, todo el equipo de la reacción del Chiringuito, ¿vale? Bueno, a ver, 9:30 a.m, ¿eh? 9:30 a.m, o sea, en un ratito empieza ya la cosa. Me he perdido un poco porque estaba...
¿Por
Barça, el tema era el Barça?
Lamín, ojo, ¿eh?
Fran habla del Madrid y ya no sé dónde estamos en realidad.
Lamín y Messi, Josep.
Estamos hablando de... Hay una foto que ha provocado polémica, foto de Lamín. Siguiendo con el Barça, enseguida por el Madrid, Fran. Vamos con la fotografía de Lamín Yamal. Que ha provocado una cierta polémica. Fotografía que ha publicado Gorka en redes sociales. Lamine Yamal, ¿no?
Sí, eso es una fotografía que ha publicado el propio Lamine Yamal en su Instagram. Es la segunda fotografía que pone en un slide, estas publicaciones que puedes poner para las fotos. Bueno, pues es la segunda que pone Lamine Yamal. Y es una fotografía en la que él aparece mirando hacia abajo a Manu Sánchez, jugador del Alavés, lateral izquierdo en este partido. Y bueno, hay mucho madridista, sobre todo, que no le ha parecido nada bien, pues que Lamine Yamal, con 17 años, muestre una fotografía en la que hay quien se la toma como prepotente.
No, bueno, yo no lo entiendo así. Y lo que sí que sé que dentro del vestuario, y Lamine uno de ellos, se quejaban y estaban un poco mosqueados con el tema del arbitraje hoy, porque es verdad que, por ejemplo, hablando de estadísticas, la primera parte se han jugado solo 21 minutos.
Esto, si lo hace Vinicius, lo estáis llamando provocación.
Acabo, no, ¿verdad? 21
esto,
minutos.
Si lo hace Vinicius, lo estáis llamando provocación.
Agarrones, agarrones.
¿La polémica dónde está Gorka?
Claro, es una foto de superioridad sobre...
Precisamente lo que ha señalado José Luis Sánchez, que si esta fotografía...
Con la fotografía limpia, se la puedo ver limpia, por favor, y no tantas cosas ahí manchadas. Sí, ahí está.
Ahí está la fotografía. La polémica está precisamente en lo que ha señalado José Luis Sánchez, que el madridismo se queja de que, primero, por un lado, Lamine Yamal, 17 años, no es una fotografía que le haga bien a su imagen, y por otro lado, si esta fotografía es Vinicius Junior o Mbappé el que la sube, dicen, se habría formado mucho más. Y además, explicando de dónde viene esta imagen, es una fotografía que sale de un frame cuando Lamine Yamal empuja a Manu Sánchez, cuando se choca con él, le empuja, lo tira al suelo, se acerca, le mira de esa manera. Entonces, pues la verdad es que la imagen de Lamine Yamal para cierto sector de Madrid...
Hay que hablar de que es el mejor del mundo, Josep. No,
ha sido duelo. Ha sido un duelo.
Oye, ya está bien. No,
claro, sí.
Es el mejor del mundo, Josep. No hay que hablar de esto.
Ha agarrado 73.
Que parecía Messi.
Está haciendo así como diciendo...
Ya, pero digo que es mejor con que tenga un gesto que guste a la
gente. No se puede justificar.
Yo no criticaría por ese gesto a Lamine Yamal.
No. Es que no se le critica... Que no, vamos a ver.
Manu,
no se le critica por el gesto. Que el gesto lo puede tener en el campo de fútbol. Lo que se critica es que él suba a sus redes sociales esta foto en la que parece, en la que parece que humilla, que tiene un gesto de superioridad a un rival. Se critica que un chaval de 17 años suba este tipo de foto.
Ha hecho una jugada que parecía Messi. Ha hecho una jugada que parecía Messi, parecía Maradona. De verdad, eso es, Lamine Yamal es eso. Buscar polémica en una imagen así, de verdad. Lo que ha hecho hoy Lamine Yamal en el campo una vez más.
Tiene un comportamiento tan ejemplar.
No, empecemos.
Es perfecto.
No empecemos con el planteamiento.
Lamine, dentro y fuera del campo,
es educado y respetuoso.
Pero se le pone súper ejemplar.
Dentro del campo, si no ha hecho nada.
Ni un pero.
Hoy, solo hoy, la acción esta que estamos viendo en la imagen, ¿cómo ha sido en el campo? Si lo trasladas y le pones la camiseta del 7, el Real Madrid.
Porque lo hace todos los días.
Tenemos programa para una hora. Tenemos programa para una hora. Yo solo digo, está empezando a tener actitudes.
José.
Que si la estuviera vestido de blanco tendríamos horas y horas de debate.
Sé que tú tienes contacto con muchísimos jugadores de primera división. Mañana por la mañana llama y pregunta, ¿qué opinas de Vinicius y qué opinas de Lamine? A los que se enfrentan cada día a ellos, a ver lo que te dicen. Esta verdad es que de Lamine ni una queja.
Juanfe y Rafa, Lamine, ¿qué margen tienen los árbitros?
Yo creo que no es mala de momento.
Rafa,
no se mereció ninguna matrícula.
Muy buena. Hoy piscinazo.
Muy buena. A ver, Urizar.
Colaborador.
Urizar, ¿tiene una imagen la Lamine Yamal?
Buena y mala la de su capitán.
Rafinha,
que hoy lo tenía que haber expulsado.
Fuera del campo.
Por defender a un compañero.
Fuera del campo por defender a Fermín.
Por llamarles cagones al juez de línea y al árbitro.
Por defender a un compañero.
Motivo de roja. ¿Por qué el árbitro no se ha atrevido a mostrar la roja?
Por miedo.
No lo sé, porque no lo habrá oído igual.
Vale.
No, porque ya
el cuarto sí. Roja,
El cuarto Urizar, sí lo ha tenido que escuchar porque estaba a su lado.
Pues a él.
Yo creo que sí la ha podido escuchar.
A ver, Lamine Yamal tiene buena imagen.
Para mí sí, para mí un chaval de chapó. Es un chaval que aguanta todas las tarrascadas, aguanta todas las patadas, igual que Vinicius, igual que Mbappé. Son chavales que tienen una calidad impresionante y evidentemente es un chaval que a mí me encanta.
Mbappé sí. Pero...
Hablamos del comportamiento de los árbitros, hablamos de que igual Lamine, Mbappé, Vinicius,
no hay que meter
ejemplares.
No tiene nada que ver.
Por favor.
No tiene nada que ver.
Yo ahora mismo, la actitud que tiene Yamin, el que estamos hablando, es de chapo. Es un chaval que recibe muchas patadas y pocas veces lo veo protestar ni
alterar. Y de Mbappé. Mbappé y Vinicius también, igual.
Mbappé exactamente igual. Yo creo que es un chaval también que se dedica a jugar fútbol, recibe un montón de patadas. Y tampoco veo que tenga malos gestos con los adversarios.
Totalmente.
Falta uno, ¿no?
Vinicius
se ha olvidado.
Los dos partidos que lleva Vinicius.
Sí, que no,
los dos
no ha nada, ¿verdad?
Pero en el campo no, o sea, como su
me gusta la actitud que está
en eso sí. Que Vinicius va mejorando poco a poco.
¿Ves? Que sí, Urizar.
¿Ves?
Sí, Vinicius va mejorando poco a poco. Su comportamiento dentro del terreno de juego.
Sí, Juanfe.
No estoy de acuerdo.
Uf.
Porque se tiene, el Fodase se lo tiene que quitar de la boca.
¿Cómo?
El Fodase lo dice 4 o 5 veces cada partido. Y este día...
Ese hay que fastidiarse.
Sí, sí, no, no.
No,
me suena la primera.
Y aprendemos un poco.
Es súper coloquial.
Si tengo razón, yo estoy diciendo lo contrario.
Súper coloquial.
Ahora, jopé, pero más jopé. Fuerte.
Es que te fastidias.
Es un recorcho.
Mirando al árbitro, Fodase es recorcholis, cáspitas, claro. O cielos. De verdad. Mirando al árbitro, es Fodase.
De verdad.
Es coloquial.
Sí, lo pone. No, tú entras en internet, pones traducción y lo pones en traducción que pone.
Sí, sí. Lo que nos hace alguien.
¿Tienes ahí? ¿Lo tienes, Jota?
Sí, pone.
Fodase. Tú pones. ¿Qué significa Fodase en brasileño? Y lo primero que te sale, traducciones de Fodase en diccionario portugués español, Fodase es...
Pero que da igual lo que ponga el diccionario, que es una expresión coloquial. Como aquí hay expresiones coloquiales.
Jopé, pero más
por aquí. Traducciones de Fodase en el diccionario
portugués. Yo pongo aquí en el traductor portugués español, Fodase, portugués, y claro, pone Fodase. Y ahora vamos a poner Fodase. Fodase es mierda. Y vamos a poner Fodase.
Da igual lo que ponga el
diablo. No, pero Fodase.
Fodase, al diablo con esto.
Ah, por favor.
Al diablo con esto. Ahora es el árbitro.
A ver, yo soy
recorcholis.
A ver, que es una expresión de...
Que lo pone aquí.
No, no. No va al árbitro.
Yo creo que no.
No hace falta. No le insulta al árbitro.
Eso es.
No hace falta. No va hacia él.
Es un desprecio.
Que no es un ningún desprecio.
Vais a decirle a vosotros. Lo que ha salido de portugués es coloquialmente como se expresan.
Claro,
es una expresión coloquial.
Es un joe.
Tú tienes que saber. Son coloquiales.
A ver, Balboa ha jugado en Portugal. ¿Y él qué decía? ¿Tú qué decías de los
Fodas? Fodas.
¿Eso qué decir?
Fodas. Joder.
Claro.
Pero no es al árbitro.
¿A qué no?
No.
Ah, no.
Ese, y Fodas.
Cuando pongáis como pongáis, estaba ahí 7 años.
Fodas, ¿qué?
Fodas. Pues no insulta al árbitro, es una cuestión de...
No, Fodas.
Qué casualidad que yo no le he visto hacer eso cuando falla una ocasión. Solamente cuando no le pitan un penalti o no le pitan una falta.
Solamente cuando pasa eso.
Y mirando al árbitro. Vamos a ver si falla una ocasión próximamente y hace eso.
Y lo hace.
Un árbitro.
Y lo hace.
En Portugal, si te han sido.
No, y que lo hace.
A mí me parece que lo hace...
No, Josep, Juanfe.
Yo no tengo ni puñetera idea y no haya estado en Portugal. Sé que una persona que tiene ciertos comportamientos habitualmente en un terreno de juego que suelen ser con bastante desconsideración hacia los árbitros, creo que esta es una más. Creo que estaría bien que en lugar de hacer eso dirigiéndose a los árbitros, deje de hacerlo. Nada más, solamente he dicho eso.
El sentido de la expresión lo explica Balboa.
No, total, que cuando tú fallas una acción, dices Fodas.
Es joder.
Exactamente.
Claro. Eso no ha pasado.
Y lo de enviar.
Pero igual no es contra el árbitro, que es claro. Vale,
de encararse con las aficiones y enviar a segunda a los
tenemos,
rivales.
Tenemos, por cierto, el cabezazo. Joder, cómo se. Vaya golpes se pegan ahí.
Increíble.
Con Gretzky y Gaby. Y Gaby. Tenemos un momento en el que Movistar Plus ha captado el momento en el que el médico le dice a Gaby qué día es hoy, ¿no? Le pregunta para saber si está bien.
Bueno, Josep, vamos a verlo porque a mí me parece increíble.
Lo que esa imagen fuera así, foto, ¿eh?
Esa es la...
Esta es la foto de F completamente.
Es que, claro, el que recibe es el...
Si se ha roto ahí, tiene una fisura en el frontal, sí.
Hace más daño,
roto.
En este caso,
el que peor ha salido es el jugador del Alavés, porque tiene una fisura. Siempre.
Claro, porque Gaby es el que tiene con fuerza la cabeza. Sí,
eso es.
Y el otro la tiene...
Que Gaby llega a destiempo.
Pero fijaos,
está desencajada en esa foto.
Disputa balón, pero uno...
No, llega a destiempo.
Es fortuita completamente.
Hay maneras de disputar el balón también.
¿Por qué, Rafa?
Porque hay maneras de disputar el balón. Si vas como un camión, pues puedes llevar algo por delante.
Claro,
normal. Bueno, final, hay maneras de disputar un balón.
Sí, de verdad.
Y ahí, aquí está claro que ya había sacado el balón.
Nadie comete imprudencia en ese salto.
¿Cómo? Sí.
Para mí es un salto inteligente.
Evitable.
Nadie
evitable, sobre todo.
Ya tenía amarilla. Evitable.
Iba con mala intención con la cabeza.
Es un chico.
No hablo de mala
intención. Es un jugador que tiene que contenerse. Es un jugador que va revolucionado. Es un jugador que tiene muchas entradas a destiempo.
¿Con intensidad?
Muchas entradas. No se llama intensidad. Se llama ir a destiempo. Pues se llama ir acelerado.
Es un jugador que puede
provocar esto.
El futbolista que tiene con Echri, ¿qué tiene?
Bueno, tiene un traumatismo craneoencefálico y fisura Aquí lo vamos a ver el parte médico.
Joder.
Exactamente. Ahí está, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico durante la disputa del balón, el minuto 14. Sí, sí, en el hospital ingresado.
Salió ya con collarín del campo, ¿eh?
Me gustaría recordar que el reglamento no diferencia.
Fisura habla de.
Ya, ahora. Ha llegado consciente al centro hospitalario y allí se ha sometido a un TAC craneal. Y otro cervical y otra serie de pruebas complementarias. Y ahora los resultados han determinado que sufre un fuerte traumatismo craneoencefálico y una fisura en el hueso frontal.
¿Cómo se trata eso? En el cráneo.
Reposo, ¿no?
Eso yo que
casco, a lo mejor.
Mascarilla, casco.
Evitar golpes.
Una fisura. Tiene que soldar, comprimiendo. Suelda con una compresión.
Una pequeña rotura.
Y va soldando un poquito a poco. El reglamento no establece ninguna diferencia entre el daño que se hace con las piernas y el daño que se hace con las cabezas. Pasamos muy por encima de las cosas que pasan en los choques de cabeza. Yo te digo que es una acción evitable. Cuidado con las cabezas. Cuidado con las cabezas, que es mucho más peligroso en ocasiones. El daño que generas con la cabeza que con las piernas. Sí, sí. Cuidado, Cuidadito con las cabezas.
Sí, pues, díselo a Mbappé, cuando le da golpetazo en la cabeza
la
a jugador de al español.
Llegas
¿cuántas
tarde?
Veces ha habido choque de cabeza si no,
no
hemos dicho
queda
que
bien,
iba con
no
Marín
queda bien, Gaby, en esta jugada?
¿Cuántas veces ha habido choques
creo
con la cabeza?
Creo que te la puedes
nunca
evitar.
Se ha dicho que se iba con
sinceramente, creo que te la puedes evitar. Y el daño con la cabeza puede ser considerable. En ocasiones me libre con los pies.
Pero más que
en riesgo
cargar sobre la voluntariedad lejana de alguien en un cabezazo, vamos a detenernos un instante en Tomás Costini, el jugador del Deportivo Alavés. El frontal es uno de los huesos más duros del cuerpo humano. El impacto ha debido ser terrible.
Por eso.
Terrible. Y tener una fisura ahí, nos hace que nos preocupemos.
Vamos a
pensar en su recuperación.
Tenemos la de jugador del Barça, la de Gaby, que es Movistar Plus, cuando el médico le pregunta qué día es hoy, ¿no?
Exacto, le hace varias preguntas para saber si está consciente o ha perdido la memoria. Y ojo a lo que le contesta, ¿eh?
Movistar Plus.
Se ve que él quiere seguir.
Es increíble.
No tengo ni idea del día que es.
La voluntad.
¿Se entera de lo que
es? Sí, sí.
Sí, pero le dice al médico. Si puede seguir,
¿no? Araujo le dice, oye, que sufrió un golpe en la cabeza. Oye, no, pero todos le dicen, retírate, que es.
No, pero. Claro, y él. Rick le dice al médico,
tú decides.
No, le dice al médico. Le dice al médico, tú decides.
Ya, pero. Ah, pero no. Araujo le está tranquilizando, oye, Rafinha, vete que es grave. Golpe en la cabeza, es que.
Que no sabe ya qué es.
Tú decides. Para adentro. Araujo y Rafinha lo han visto antes que fui.
Lo que es increíble es la voluntad de Gaby. Claro.
Totalmente, ahí Fliro
tiene que hacer. Hombre, no, para dentro.
Ni pregunta.
Golpe la cabeza.
Ya ves la reacción de los compañeros. Es de ir con él.
¿Cómo que tú decís?
El médico.
El médico.
Lo mejor no lo entiende porque están hablando en español.
Cambio.
Cambio, rápido.
Golpe en la cabeza y desorientado.
Pero Gaby.
Golpe en la cabeza y desorientado.
Ve tan seguro a Gaby que quiere jugar, que tal, que no sé qué dice el médico. Tú decías que es tu especialidad.
No sabe qué día es, ¿eh?
Ya, pero con un golpe así.
Increíble.
La voluntad de Gaby es admirable.
Pero ese golpe, que retirarle y hacerle pruebas ya.
Quítase y ya está. No hay más.
No, tú decides.
Pero que además lo exige
por el fuera ya.
Josep,
afortunadamente.
Lo único que tiene que hacer es decir, venga, vamos, fuera.
A Tchouaméni en la Supercopa de España, Gaby sí que está en la semifinal.
Sale Rafinha a decirle,
vete. Gaby sí que está en casa ya.
Le explican que ha recibido un golpe.
Gaby sí que está en casa.
No, Gaby no, fisura, Gaby no.
Claro.
Fíjate en el impacto ahí, cómo tiene torcida la nariz el jugador del Alavés. Es terrible, el golpe es terrible.
Sí, es una acción fortuita que se podía.
Bueno, enseguida más también polémica, pero tenemos Edu Aguirre, tenemos mañana el estreno, los amigos de Edu, 10:30 con Cristiano Ronaldo. A ver, algo que podamos, un avance para aquellos amigos que están hasta las 2, han estado esperando aquí para ya ponerle más ganas todavía lo de mañana.
Bueno, ha sido muy viral cuando Cristiano nos cuenta que a su hijo le gusta mucho Mbappé.
Sí.
Entonces vamos a añadir un poquito más de lo que dice Cristiano sobre Mbappé, sobre la posición de delantero centro.
¿Vale?
Porque al final Mbappé no es delantero centro. Ajá. Pues Cristiano hablando sobre Mbappé y que el francés sea delantero centro. ¿Ves al Madrid?
¿Bastante? Veo a Madrid de vez en cuando, sí.
¿Qué te parece?
Porque a mi hijo Mateo le gusta mucho a Mbappé.
¿Mbappé, no?
Sí, sí, sí.
En la posición del campo, él está jugando delantero, ¿le complica un poco más a Mbappé?
Le complica porque él no sabe jugar de delantero, mi opinión. No es que no sabe, no es su posición.
Claro.
Yo si estuviera en el Madrid, yo le enseñaba a jugar de nueve, porque yo no era delantero. Me acostumbré a jugar de delantero. Yo era banda. La gente se olvida porque Cristiano, goles, pero yo soy delantero. Pero no soy el típico delantero. Yo creo que él debería hacerlo, no ser el típico delantero. Él debería hacer una forma muy de él. O sea, no ser típico. Yo soy fuera él y no jugaba más o menos como juega Cristiano de delantero.
¿Cómo es eso?
Él enseñaría a ser delantero centro un poco.
Eso es. Sí. La manera en la que Cristiano juega delantero.
Y él se adaptó.
Lo explica ahora.
¿Verdad? Sí, 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 sí.
Se adaptó.
Sí, sí.
Y tiene mucho sentido. Él se adaptó por la ambición. Porque él quería al final marcar una época a base de los goles. Porque creo que él se dio cuenta que no solo con el tema de jugar en banda le valía para llegar a ser el número uno, sino para tener los primeros individuales. Yo creo que el reconocimiento también venía haciendo números y eso haciendo goles. Pero
empezamos siempre por la izquierda.
Y acababa.
Pero luego,
y lo que pasa
tendencia,
a Benzema,
que los registros de Cristiano no los tiene Mbappé. O sea, porque Cristiano a nivel de cabeceador era extraordinario también, entonces son justo, unos registros
más completo.
O sea, Cristiano a nivel de jugar delantero
todo centro, lo
tenía todo y a Mbappé le falta
tiene más facilidades ya por físico centro. De Cristiano y el estilo de jugador adaptarse Cristiano a delantero claro, centro que Mbappé. Mbappé es Cristiano que es un jugador de banda
y por convicción de gol
claro, sí, sí, también.
En el caso de Cristiano era una obsesión marcar gol, en el caso de Mbappé es una obsesión jugar para marcar gol, pero primero jugar. Voy a jugar. Cristiano, si podía eliminar toques, sí, los eliminaba sí. Con el único objetivo, nada más, de marcar gol. Eso es buenísimo.
Ambición.
Palabras ambición.
Viene a corroborar que Mbappé no es delantero centro, que es lo que decimos muchos.
Todos.
Que, bueno, lo dijo Ancelotti, que es el mejor delantero centro de Europa. Lo dijo
claro,
el mundo.
Claro, sí, pero que no, pero ahora es el mejor delantero centro.
No, no.
Lo que dijo Ancelotti.
Mbappé, donde ha brillado en la selección francesa sí, y en el Paris Saint-Germain, es en la banda izquierda.
Se tiene que adaptar aquí. Al final se lo está diciendo un jugador que se ha adaptado, pero es verdad que Cristiano es un jugador que tiene infinitamente más registros de los que tiene Mbappé. Infinitamente más registros de los que tiene Mbappé. Y Cristiano Ronaldo es un jugador mucho más completo de lo que va a ser Mbappé. Entonces, bueno, es difícil compararle.
Cristiano te hacía todas las temporadas, te hacía 15 goles en el segundo palo.
Sí, sí.
15.
Claro.
15.
De empujar,
que tiene muchas razones, pero Petón, en una de las cosas que dice tiene mucha razón, ¿eh? Tiene mucha razón porque dice, debería haber al Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo casi nunca jugaba de delantero centro, empezando por dentro y acabando por dentro. Siempre venía desde un lado o de un otro, o de otro para acabar por dentro.
Al luego final. De la explicación, o sea, claro. Aquí acaba diciendo.
Para hoy porque mañana lo vemos.
Claro, aquí acaba diciendo.
Yo detalle que tienes, ¿qué más?
Eso es, un pequeño detalle que es el consejo de Cristiano al madridismo y al club con respecto a Kylian Mbappé. Esto dice Cristiano al madridismo.
Cuidarlo, y digo, la afición del Madrid, cuídenle al chaval, es muy bueno y va a pasar por arriba. Madrid tiene que le ayudar, protegerlo. Y yo no tengo dudas que él va a dar muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid.
Él es muy fan tuyo.
Le quiero mucho, porque no solo por la historia que ha tenido de joven que quería mucho a Cristiano y era su ídolo, pero es que de verdad le veo un crack. Y creo que él va a dar muchas alegrías al Real Madrid.
Hace
la divinidad no está contigo.
El único jugador que crees que le va a hacer sombra a Cristiano en cuanto a registros por su comportamiento en el campo tal cual y es Mbappé. Yo no digo que sea un clon porque son distintos y como Cristiano me va a parecer muy difícil. Pero la evolución de Cristiano fue más natural de lo que nos parece porque era un tío muy específico de banda, era un driblador. Sí, era un garrincha de la vida, ¿eh?
¿Quién?
Cristiano era un garrincha de la vida. Cuando
Cristiano.
Cristiano, cuando tú lo ves en el Sporting de Portugal, un garrincha.
El Manchester.
Una barbaridad. Y luego él va teniendo una evolución natural. No sé si Benzema le ayuda mucho o no, tampoco es el debate, pero las situaciones que se encuentra Cristiano, claro, es una ambición desmedida,
gente.
Yo creo que tienen cierto parecido con las de Mbappé, porque yo a Mbappé no lo veo conformista tampoco. Y Mbappé está llegando, pero ya Mbappé ya sabe que su horizonte es el de empezar a emular los números de Cristiano por la sencilla razón de que el Madrid...
El cara de que no.
El Madrid quiere otro Cristiano.
¿Se puede comparar
el Madrid quiere otro Cristiano?
Se puede, es incomparable. No, está año luz.
Nadie dice que sean iguales, hombre.
Comparamos todo con todos los
años luz. Años luz de Mbappé de Cristiano. Ha dicho, además, ha dicho que en el tema de la ambición, años luz uno de otro. Solamente hay que verlos en el campo. La ambición que tiene Cristiano no la tiene Mbappé ni la va a tener. Eso se nace con ello. Y la de Cristiano no la tiene Mbappé. No se acerca a Mbappé. Porque no tiene esa capacidad de esfuerzo constantemente que hemos visto Cristiano en un montón de partidos. Sí,
está mal.
Pero podía meter un gol menos a lo mejor en el Mundial y meter algún gol más ayer y meter algún. Bueno, y es que al final. Eso ya no se vive.
Lo que dices es que no tiene ambición suficiente para triunfar en Mbappé.
Si le compara con Cristiano, sí. Para nada. Para mí están años luz uno de otro.
Es que como no le gusta, da igual.
No,
Mbappé siempre lo va a menospreciar.
¿Cómo no me va a gustar Mbappé? Claro que me gusta Mbappé.
Porque a la mínima está siempre dándole palos. Si es la
no le da pues, ningún palo.
Te acaba de decir, ha metido tres goles en un Mundial. No, podía haber metido alguno menos. Si haber metido alguno ayer.
Claro, tenía que haber metido
alguno. No tiene ningún sentido.
Ayer uno de Pero yo no puedo compararlo. Para mí no son comparables.
Yo creo que no va a llegar a ser como Cristiano, pero porque yo creo que Cristiano nacía para el gol, dormía para el gol, vivía por el gol, se cuidaba para el gol.
Y la ambición de Cristiano no la tiene ningún futbolista.
Claro que no.
Entonces, para mí, Cristiano, para mí es el ejemplo de lo que tiene que ser un deportista. Mejorar, lo que tiene que ser un futbolista profesional en el día a día para llegar. Si él, con todo lo que ha conseguido a este nivel, sigue cuidándose y sigue esforzándose, imagínate el resto de los futbolistas.
Lo que le ha dicho a Edu.
Cristiano tenía...
Lo que le ha dicho a Edu, si lo hace, o sea, si Cristiano coge el teléfono y dice, Kylian, vamos a quedar a comer un día. En el Madrid, esto y esto. Y si tú quieres progresar como delantero centro, esto. Que te lo diga Cristiano. El jugador con más goles en la historia del Real Madrid, el jugador con más goles en la historia del fútbol.
Puedes
mundial.
Arreglarlo para que.
No, pero me refiero.
Yo lo grabamos.
No, pero.
Haz una barbacoa en casa e invita a los dos y ya está.
El siguiente amigos de Edu es con Mbappé también, los tres. Ahí vienes tú, José.
Pero es verdad.
A ver. El año que viene hablamos de la ambición de Mbappé. Es muy importante esto último que ha dicho.
¿Qué suena lo de Cristiano?
El año que viene hablamos de la ambición de Mbappé en el Madrid.
¿Tú le puedo enseñar?
Claro que sí.
La temporada que viene hablamos de la ambición. La siguiente seguimos hablando.
Está por encima.
Absolutamente.
Que aprendo de
porque tiene que estar por encima, porque es el mejor jugador de la historia y tiene que estar por encima.
También es verdad,
Mbappé, que si Mbappé es humilde, aceptará.
Completamente.
Oye, pero es que ese Madrid... Claro. Ese Madrid
Mbappé tenía Cristiano. Empapelado su habitación con Cristiano, es verdad. Si veíamos el cómic y todo...
Ya he visto, ha dicho, le quiero mucho, o sea, ha dicho, quiero mucho a Mbappé por todo. O sea,
también
Cristiano
es verdad.
Tiene un cariño especial por Mbappé.
Con el...
y, pero hablas desde arriba.
Sí, claro.
Pero es que tiene 40 años,
le ha bendecido.
Oye, pero bueno, que es como... es muy bueno, un crack, será un crack, pero... no sé qué, pero yo le puedo ayudar.
¿Pero cómo no le va a ayudar?
Es verdad. No es normal.
Qué verdad. Es que tiene 5 Champions, 5 Balones de Oro.
Yo le puedo
enseñar. ¿Tú crees que tú nos puedes enseñar a nosotros a presentar un programa?
No.
Sabes que sí. No, sabes que sí. Pero Cristiano tiene que hablarle por encima a Mbappé, porque Cristiano tiene 5 Balones de Oro, está cerca de marcar los 1000 goles en su carrera y tiene mucho que enseñar.
Además ha ido prosperando, ha ido peleando para mejorar.
Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué?
¿Te ha gustado?
Es sabrosísimo. Como percha, impresionante. Y desde luego, yo a la misma hora tengo una historia, pero...
¿Cómo?
La fortuna de... Lo digo para los que a lo mejor no lo pueden ver en directo, que lo verá todo el mundo.
En directo.
Sino
directo.
Que en cualquier momento...
Directo.
Siempre en directo.
Siempre en directo.
Siempre en directo.
No, quita lo que tienes que hacer a las 10 y media. Directo con la tele grande puesta ahí.
Oye, y una cosa dentro
de... la historia.
Sabrosísimo.
Eso.
Un picadito.
Lo que quiero decir...
No, lo veré en el chiringuito. No. No.
En directo.
La sexta.
Porque todo sea imposible.
Respecto,
en cuanto a la ambición... Perdón.
No, es que me interesa mucho.
Si del secreto.
Taur del Guadiana.
De nuestro amigo Cristiano Ronaldo, que a través de ti lo es de todos, ¿no?
Correcto.
Él se siente cercano al Real Madrid, porque lo que he escuchado ahí es algo divagatorio. Cuando lo ve mi niño, Mateo,
¿Pero qué quieres sacar de la entrevista?
¿Cómo? Es que no puedo.
No, ideas, solamente eso, por
está
favor.
Está buscando titulares para mañana.
Suspende lo que tenías que hacer y quédate.
Claro, como no quiere ver indiferido.
Como lo veré un poco más
tarde. Yo le pregunto.
Si la lo comento.
Como buen atlético, quiere buscar una división entre Cristiano y el Madrid. Que como buen atlético, quiere buscar una división, una fractura entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid.
Lo de que ve cuando lo ves un niño.
Está dolido. Habla del tema de
su Habla de. Yo le pregunto por qué se fue del Madrid, le pregunto si habla con Florentino, le digo que a mí por el Bernabéu me echa le digo que la gente me dice que le echa mucho de menos a Cristiano, le hablo de la negociación, él me habla de la negociación que luego conlleva su salida, habla de Florentino en la negociación. Pero no puedo
decir. El Barça de Edu también.
Habla del Barça, habla de Messi.
Edu Florentino en el momento. Eso es. Cuando.
Sí, sí. Habla un rato de Florentino Pérez. Y de esos nueve meses, desde que aquí en el Chiringuito decimos que Cristiano se va.
Te desmite un periódico el día siguiente.
Hasta que se va. Bueno, pero al final. Hasta que se va, que son nueve meses.
Me acuerdo de. Dio noticia Edu de Cristiano se quiere ir de Madrid. El día siguiente un periódico, no recuerdo el periódico, tampoco, no estaba para hacer amigos. Y dijo aquello de, no hay caso Cristiano. Al día siguiente.
Patapam.
Error.
Bueno, muchos.
No, los que salen por nada.
No, tal.
Al final aquí fue...
Esa frase solo es de uno.
Y fuimos entre todos, pues...
No tenía buena
esa negociación la fuimos contando aquí.
Sí, sí, oye, de Vinicius bueno, no ha hablado.
Quitando ahora rivalidad. De Vinicius habla. Fuimos unos afortunados de vivir la época de Cristiano Messi. De verdad, es una cosa que yo creo que
hicieron estamos... mejores, y lo hemos dicho
y la ambición era eso que lleva, que digo, la ambición de Cristiano, que es envidiable,
el eje del
a día de hoy Mbappé no la tiene
España.
También creo que va relacionado con que estaba Messi y Messi también la ambición porque estaba Cristiano.
Se retroalimentaban.
Se retroalimentaban esta ambición.
Bueno, tenemos
Lamin Mbappé.
Y Mbappé él va a tener a Lamin.
Mbappé, Vinicius
y Lamin. Lamin. Claro. Sí. Bueno, yo diría Mbappé y Lamin.
Y Álvarez que y Bellingham. Está creando algo.
Mbappé y Lamin, Vinicius. Yo creo que no. Mbappé y los líderes son Mbappé y Lamin. Claro. Lamin y Mbappé, Vinicius.
Escucha, tiene Bellingham.
No, Rafinha, el Barça, Rafinha, Gavi,
Pedri. El balón de oro.
El Barça tiene
Pedri.
De momento creo que. Balón de oro, bota de oro va a estar siempre entre
Mbappé. Sí, sí, pero para.
Y ahí se van a retroalimentar.
No, ya, pero aquí
minimizar de uno del otro va a ser picarse con el otro y ojalá vivamos.
Sí, pero que minimizar a Vinicius aquí cuando hablas de esos tres jugadores, no, está Vinicius y luego está Mbappé y está Lamin. Porque Mbappé, Mbappé y Lamin todavía tendrán que ganar lo que ha ganado aquí Vinicius. Lamin por edad, evidentemente no, también Mbappé acaba de llegar, pero cuando ellos sean protagonistas en su equipo para ganar dos Champions en tres años, Vinicius.
Vinicius estará por encima de Mbappé en los próximos años.
No, para mí Vinicius ha demostrado y para mí todavía a día de hoy es mejor que... Es mejor que y bueno, Arabia. Pero yo también cuento el año pasado.
En Arabia.
No entiendo nada.
París.
Sí, también, claro, porque se va diciendo que es el mejor jugador del mundo hace dos o tres años y no es verdad. No es verdad y este año tampoco sigue es el mejor jugador del mundo.
¿Crees que será mejor Mbappé que Vinicius? No.
Pues tiene más condiciones para ser mejor que él, claro que sí. Lo que pasa es que tiene que demostrarlo. Porque tiene más capacidad, tiene más registros. Vinicius... Igual que decía que Cristiano tenía más registro de los que tiene Mbappé, creo que Mbappé tiene más que Vinicius. Pero en lo que hace Vinicius, lo hace tan bien que superarle es difícil.
Sabemos la ambición que tiene el Mbappé, que acaba de llegar al Real Madrid. Sí, sí. No sabemos la ambición.
Ya, pero yo soy Mbappé. Pues ese programa ya lo haremos. Pero yo ahora hago el de
claro
hoy.
Que sí que lo vamos haciendo, pero mientras tanto lo vamos aquí avisando.
Sí, sí,
yo
sí.
Aviso. La ambición de Mbappé el año que viene y en el futuro va a ser muy distinta, seguro. O sea, estoy absolutamente convencido.
¿Por qué tiene que
esperar un año? Entre otras cosas, ¿por qué estas cosas son así?
Ah, bueno,
vale. Porque hay una cosa en los
vestuarios. Año de transición.
Los vestuarios, hay un momento en el que, sí, aceptan el liderazgo de alguien. Por muy repartido que está al principio. Y estoy convencido que en el vestuario del Real Madrid hay un liderazgo que se va a aceptar muy próximamente.
Bien.
Y creo que va a ser el de Mbappé por encima que el de Vinicius.
Bueno, pues es que sería lo normal.
Tío, Diego, tenemos a Guardiola que acaba de palmar otra vez.
¡Oh!
Bueno, ¡se ha hecho contra Arteta! ¡No! ¡Contra Arteta! ¡Pero se decía Arteta!
Y no solo es que ha perdido, es que ha perdido 5-1.
¡Uf! Buen baile.
La primera vez en la historia de Guardiola como entrenador que encaja 5 goles su equipo y pierde por una diferencia de 4.
No.
Sí.
No. 0-4 en el Allianz Arena.
Por eso encaja 5 goles.
Igual, de diferencia de 4.
No, 5 goles.
No me ha suelto.
Pero de diferencia de 4 con 5 goles encajados.
Claro.
Eso es. Pero, Ancelotti le metió 4.
Si fuese el Madrid estaría preocupado porque...
Es peor un City herido que un City crecido.
La Champions, ¿no? La Champions.
Yo creo que
solo le queda la Champions.
Cada día es mayor.
¿La?
la diferencia.
Claro.
Yo hablaba de un 70-30 a favor del Madrid y creo que cada vez la distancia es mayor.
No vamos a caer en el
campo para atrás.
No vamos a caer en la trampa.
Vamos,
yo lo veo.
Eso quiere que penséis, Guardiola, que penséis
eso. 51-49. 51-49 porque la vuelta es en el Bernabéu.
Han perdido 5-1 a posta.
51-49. Defensivamente son una banda.
El Madrid ni el
City. Defensivamente sí. Defensivamente sí.
El Madrid tampoco defiende bien.
El Madrid y el City están bien.
No están bien,
es que el City está mucho peor de su nivel habitual.
Mucho peor, mucho peor que la defensa del Madrid.
Yo creo que el Madrid es más favorito.
Sí.
Favorito, ¿no?
Hazme caso. Favorito es el Madrid.
No te lo imaginas.
Favorito es el Madrid, lo he visto.
No ganar un solo balón dividido en el medio campo. O sea, tomas partido hoy. Tomás Partey, el que estaba en el Atlético de Madrid, que es el medio centro del Arsenal, con Declan Rice. O sea, es una exhibición brutal. Ni un balón dividido. Ni un balón dividido se ha llevado el City. Muerto. Ni uno. Además, el Arsenal jugaba eso. Hay un momento en el que yo estaba convencido. Digo, ya ves, mira, se la dejan. Y en un balón dividido jugaban a que en un balón dividido, ¡pa! En el centro del campo.
Y
a salir. Y les mataban. Y les mataban.
Acabé de fichar a dos centrales. Ojo a las 24 horas de mercado que quedan.
Uy.
¿Qué puede llegar un centrocampista?
Puede
llegar un centrocampista.
Ha fichado tres.
150 millones de euros.
Ninguna centrocampista.
Fichen a Tchouaméni.
150.
Ha
estado 150 kilos en este invierno.
Y tiene
lo que no se adaptó en verano.
Y lo que queda de los centrales.
Es que en verano ya.
No, ya.
Y es lo que dice Diego.
La UEFA aplaudiendo. Y la UEFA aplaudiendo, o sea,
estamos jugando
¿no? al solitario, haciéndonos trampas nosotros, mientras esta gente se ríe, pero así, a cuerpo tendido.
Sí, porque a
150 y mañana, y mañana por 100.
Diego, ¿qué más?
Que vamos a escuchar, si os parece, rápidamente a Guardiola, porque no ha sabido explicar, y es lo que más le preocupa, cómo el equipo se le ha caído en los últimos 25 minutos y cuando le preguntan si es el final de una era.
De una era.
What's the problem in the last 20 minutes? If you tell me what happened, no happened, what is the game? So I don't have defense to say to defend my players or myself first, of course, for the last 20-25 minutes.
The end of one great era and hopefully for you the start of a new one. You're just in that transition moment right now.
We will see. It's obviously our players are getting old, like the manager is getting old, so that is it's normal. But still we are in February, we have a lot of games still to play and of course the senior players have been and are so important, and of course the new players will help us for the new time.
Es el final de una era, pero claro, otra contigo.
Claro.
Estamos en transición.
No, hombre, Josep,
el final de una era significa que adiós a Guinamed.
Y lo que decía Diego, atentos al último día.
Y Moreno por la cara y dice, y una nueva era contigo.
Y lo que decía Diego, atento al último día con el mediocentro.
Tiene pinta, Josep, de que no les van a sancionar por las 150 irregularidades.
Y que mañana pueden cerrar a Nico, eso, ¿no, Diego?
Sanción económica. Sanción económica. Una collejita. Y a fichar. Es tiene pinta de que se va a quedar solo en una sanción económica.
Pero mira, Barça,
juegan con otras reglas.
Imposible entenderlo.
Es un equipo en un momento crítico. Crisis es cuando el tiempo viejo nos acaba de ir y el nuevo no acaba de llegar. Y están exactamente en esa situación. Ahora mismo, con un añadido. Los primeros partidos que empieza a perder o a no ganar el City tenía un problema en ataque. Y al final, en un gol, les igualaban o les adelantaban y les ganaban. Era ofensivo. La ausencia de Rodri, se decía, la ausencia de Rodri se hace descomunal defensivamente. No hay ni un espacio. O sea, es que esos 25 minutos de los que habla Diego, no han robado un balón. Ya no era
Nico,
también hay que apuntar un poquito a Guardiola, que... estamos siempre excusando un poco, ¿no? Que los jugadores se han hecho mayores, que tienen seis meses más que hace cuando seis meses eran favoritos antes que ganase la Champions. Pero bueno, se han hecho mayores y claro, falta Rodri. Rodri es buenísimo, está claro. Pero bueno, a lo mejor el que no es tan bueno es Guardiola, porque sí.
Bueno, Fran, por favor, de verdad. Por lo tanto, del mejor entrenador. Ha cambiado el fútbol.
Claro, es que si al final el mejor jugador o los jugadores que eran tan buenos se te hacen un poco mayores y tú, que tienes un problema recurrente, no eres capaz de solucionarlo como entrenador con un plantillón como el que tienes, igual no eres tan bueno cuando te sacan del modelo que puedes hacer a base
de tacatá en el Bayern, en el Barça y en el Manchester City.
¿En el Barça,
entonces, ahora,
en el Barça tacatá?
No, con el Barça, con el mejor Barça de la historia, pero a partir de ahí... En el Barça, en el Bayern y en el City, que son 7 años.
¿Ha hecho algo bueno Guardiola?
¿Cuánto daño te hizo Guardiola?
No ha hecho ningún
daño.
El daño lo ha hecho, ¿sabes a quién? A los que han intentado copiarle, no teniendo los equipos suficientemente buenos como para poder hacer el juego que él hacía, ni por supuesto tener el dinero necesario para fichar a dedo lo que tú quieras.
Creo que Guardiola subió a Busquets.
Sí.
Y a Pedro, los demás,
por supuesto.
Pero
Guardiola no hizo nada, ¿no?
Van Gaal no. Van Gaal simplemente puso a Valdés, puso a Iniesta, puso a Xavi.
Sí, sí, no sé, pero hay un método.
Xavi, Iniesta, Puyol y Valdés fueron de Van Gaal. Pero hay que ver que machacaron.
Y la forma
de debutar a todos.
Sí, claro.
Y luego ya con los años, vino a Xavi, Iniesta, lo que sea.
Pero hay variantes, de verdad, variantes.
Él puso a Busquets.
No, y variantes tácticas, la presión arriba.
Es el que le falta ahora.
Y la puerta Negreira, claro.
Falta su Busquets
y la puerta Negreira. Ahí hicieron todo.
De todas formas, Arteta hoy y el Arsenal, yo creo, viendo el partido, que le ha enseñado cómo hacerle daño al City y al Madrid.
Totalmente.
Pero totalmente de acuerdo. Claramente, además, de formas diferentes, porque lo explicaba Guardiola y le decía, no sabíamos salir de su presión, pero no podíamos jugar en largo, porque claro, era Haaland contra dos centrales físicamente muy poderosos, sí. Íbamos a perder todos los balones. Entonces, con la presión adelantada que le han hecho, presionando a Kovacic para que no sacase el balón, a Kanji, que es el que se equivoca en el primer tanto, sí. Y luego jugando al contragolpe en la segunda parte cuando van por delante en el marcador y jugando dos contra dos ya prácticamente, no, ha hecho mucho daño.
Pero el partido de ida no está Rüdiger. Saliba...
¿Tiene para...?
Para la vuelta.
Bueno, la vuelta en City. Ahí.
Siempre son tres semanas, pero luego son los días.
¿Quién jugará de centrales ahora? ¿Quiénes serán?
Chomení,
Asensio.
Asensio, Chomení, Lucas Vázquez y Mendy.
Verde lateral.
Que hablamos de la defensa del City, mejor no hablar de la del Madrid, porque es un duelo por todo lo alto entre dos de las peores defensas del máximo nivel de
Europa. Un partido de 10-5.
Nada que ver.
Nada que ver.
La defensa del City y la forma de defender el City está mucho peor que la de Real Madrid.
Sí. Bueno,
lo veremos. Pero tenemos una historia entrañable en Getafe, Ana.
En Getafe estaba nuestra compañera Elisa Lasso, que se ha encontrado con Héctor, que es un joven aficionado de solo 5 añitos, tiene autismo, y nos cuenta su padre, sobre todo, cómo el Sevilla y el fútbol le ayuda a sobrellevarlo.
¿Cómo te llamas?
Héctor.
¿Cuánto te gusta a ti el Sevilla?
Mucho.
Esto es un niño TEA y una de las grandes ayudas que yo tengo con él a través del fútbol y a través de Sevilla Fútbol Club.
Sevilla.
Es lo que más le ha ayudado a él a tener ese apego conmigo, que los niños a veces con autismo pues tienen un poco más de separación social.
¿Cuántos añitos tienes, Héctor?
5.
¿Cuál es tu jugador favorito? Díselo.
Jure.
¿Intentamos si vemos algún jugador?
Sí.
¡Mira, Héctor!
¡Hola!
¡Hola, Héctor, amigo!
¿Qué tal? Dame un abrazo.
¡Mira, Jure! ¡Tu jugador favorito!
¿Cómo está, amigo? Bien. ¿Quién?
¿Yo?
¿Yo soy tu jugador favorito? Muchas gracias, amigote.
¡Qué bueno!
¡Qué bonito reportaje! ¡Esto! ¡Y Elisa! ¡Bravo, Elisa!
¡Qué grande!
¡Qué bonito reportaje!
¡Qué grande!
Qué bonito el fútbol, tiene estas cosas también. Feliz Héctor ahí. Mi ídolo eres tú. Ay, qué bonito. Ana, dinos.
Venga, que nos vamos con un mensaje que de hecho hemos recibido hace unos minutos de nuestro Gonzalo de Martorell, que está en casa ahí recuperándose, y como siempre ahí muy atentos, y un perico confeso, como sabemos todos, y nos dice, 1 hora y 40 minutos de programa y todavía no se ha hablado del partidazo del Español y que sale del descenso.
Tenemos
José Luis os ha llevado a su terreno.
Tiene razón, y también Alex ha venido de Valencia también. El Español y el Valencia que han dado un paso importante.
Importante, los dos. Sí, sí. Ayer asustó bastante la victoria del Español porque el valencianismo no se esperaba que ganara el Real Madrid y no contaban con ello.
Y el Valencia da un paso importante en esa primera final.
Está ahí con 19 puntos. Para salir el Valencia todavía está 4, ¿no?
Está 4 y la jornada que viene juega en Mestalla contra el Leganés. Uf. Y además, después. Y hoy ha ganado el Celta, que le ha metido ahí en el lío. O sea, es que hay 8 equipos.
Y a la vez Getafe.
Y a la vez Getafe.
Hoy lo decía una señora en Barcelona.
El Celta no está muy lejos.
No, no, es que el Celta hoy se ha metido en lío.
Hoy lo decía una señora en Barcelona después del partido. Decía: el Español le hizo un favor ayer al Barça y hoy el Barça le ha hecho un favor al Español. ¿Verdad? Porque le ha ganado al Alavés, que es el que está. ¿Verdad? Los dos se han hecho un favor.
Le ha metido.
Tiene mérito que el Español haya salido del descenso. En el partido contra el Madrid.
Sí.
El Madrid.
Fíjate, le gané donde está después de haberle ganado al Barça y al Atleti.
Habiendo ganado los dos.
Qué alegría, tú, que el Español salió de ahí.
Por eso la liga es importante.
Pues a ver, como le Gonzalo, es verdad que también teníamos muchos mensajes que nos decían que la entrada de Carlos Romero a Mbappé era roja, pero que eso no quita que de los peores Español de los últimos años le pintó la cara al Madrid, como nos dice Adrián, también Mustafa, que el Madrid tuvo que 90 minutos para poder hacer gol y no lo hizo, más allá de que esta acción, por supuesto, sí era roja. Y después a mí lo que me ha sorprendido de los mensajes hoy ha sido la cantidad de culés pues que asumen que es roja, los culés. Salva dice que para mí, como culé, es tarjeta roja indiscutible. ¿Qué esperamos? Dice, romper al jugador para que sea roja.
Pues sí.
Roja claro, también sí. Nos decía que era culé, pero que no le hacemos ningún favor al fútbol, diciendo culé. Que no es expulsión eso, que sí lo es. También Javier nos decía que es de Barcelona y que la entrada es roja y que de verdad que el Madrid tiene que estar aspirando a que le piten un penalti para sacar los partidos adelante. Ahí, por contra decía eso. Y también Mónico decía que Jota, te quiero mucho, pero la forma en la que va es roja directa. Dice que también es culé, pero que eso, que era roja y punto. Y por cierto, ya para terminar la entrevista a Cristiano, que hay muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de verla. Sí. Hay quien nos decía, Cristian, que tiene muy buena pinta, estaremos ahí el lunes viéndola, mañana. Decía Dani también que por fin sale, que no estoy preparado para verla, que ojalá haya dicho que echa de menos al Madrid, ¿eh? Es verdad que nos apuntaban algunos que tienen ganas de ver a ver qué dice del Madrid. Decía Ibar, también Sergio y Jorge, que incluso ojalá diga que piensa volver a jugar en Europa. Y también José Madrid, que nos decía, déjame adivinar, Edu, le preguntaste quién es más guapo, tú o él. Y efectivamente, porque no hemos visto.
Sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí,
sí. ¿Eh?
A ver qué dice, que a mí la parte más interesante me parece esa.
A ver, si fuera nosotros para eso.
Hay que abrir con eso mañana.
Es un clásico.
Es un clásico. A ver, las portadas son estas.
Es que es lo más viral.
Drama central. Ah, hemos hablado justamente ahora.
Es una serie.
Enlaza con...
Claro.
Lo nuestro. Marca es el mayor error en años. Es algo que es un clamor entre los árbitros. ¿Vale? Bueno. Sport se lo creen.
Pero bueno, malo.
Y un Deportivo hay liga.
Bueno, malo.
Venga. Claro. Gorka.
Mira, vamos con la portada del Chiringuito, esa entrevista espectacular que tendremos mañana, lunes, 10:30, en La Sexta. El titular de la portada, Mbappé de 9, si yo estuviera en el Madrid, le enseñaría, que es lo que dice en este pequeño avance que hemos sacado hoy Cristiano Ronaldo a Edu Aguirre. Ya sabéis que para ver la entrevista completa, alrededor de una hora de entrevista espectacular, Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo, mañana, lunes, a las 10:30, en La Sexta. Así que eso es lo que hay mañana por la noche. Mañana por la mañana no desconectes porque estamos en directo desde las 9:30 con Juan Fesán. Ya sabéis todo el juicio de Jenni Hermoso y Rubiales. Y a partir de ahí, una vez que termine, el final del mercado de fichajes con nosotros también en YouTube, en Facebook, en Twitch y en Kick y en X. También estaremos en X.
Oh. Mañana tenemos un maratón importante, ¿vale?
Oh.
Empezamos con el juicio de Rubiales, luego tenemos la Champions y jugones y... La entrevista Cristiano, los amigos de Edu mañana.
Champions.
10:30, en Canarias, antes que...
¿No que ha dicho Champions?
Final de mercado.
Final de mercado, mercado, que para mí es la Champions.
La Champions de los fichajes.
Porque
Champions los fichajes.
El City va a fichar...
10:30 en La Sexta, ¿eh? La Sexta, no mega, La Sexta, ¿eh? Vamos a jugar acá. 10:30, 9:30 en Canarias, chao.